Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. 2 horas de radio deportiva por delante en un día con mucha intensidad deportiva, aunque podemos decir que es un día con mucha intensidad de todo tipo. Porque anda que no han pasado cosas en este jueves que desde luego va a pasar a la historia de la política madrileña, entre otras muchas cosas. Sepan que mañana a las 9 de la mañana en directo en la cadena COPE, Pablo Casado con Herrera. Mañana en directo 9 de la mañana con Carlos Herrera, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, en la primera entrevista y en la primera comparecencia después de que haya pasado todo lo que ha pasado en el día de hoy. De lo nuestro, del deporte, resultados de la Europa League, que de repente se ha convertido en una competición con tiempo de juego en directo, con goles, con emoción, con polémicas, con cargas policiales en Sevilla, muchas noticias. Los resultados bastante buenos para los equipos españoles. Menos el Barça, que ha pinchado en casa con el Nápoles, 1-1, y gracias. Ha empatado Ferran Torres de penalti y ha igualado el tanto de Zielinski, que había adelantado al conjunto italiano. A esa misma hora, el Betis ganó 2-3 al Zenit en un partido en el que los 5 goles han marcado en la primera parte. Han marcado Guido Rodríguez, William José, luego ha empatado 2-2 el Zenit y Guardado ha hecho el gol de la victoria para el Zenit de San Petersburgo, el gol de la victoria del Betis en San Petersburgo frente al Zenit. Y en los partidos de las 9 de la noche, victoria contundente del Sevilla, 3-1 ante el Dinamo de Zagreb. Rakitic, Ocampos y Martial han marcado los goles del conjunto de Lopetegui. Y empate de la Real, 2-2, ganaba 1-2, le han empatado con un penalti que de verdad no era y ha acabado casi la Real pidiendo la hora. 2-2, habían marcado Lenormand y Oyarzabal de penalti para el equipo de Imanol Alguacil. Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla ha habido duras cargas policiales durante el partido contra los ultras del Dinamo de Zagreb. Duras importantes. Supongo que algún detenido tiene que haber a esta hora también en dependencias policiales, porque insisto que ha lanzado butacas, ha habido bastantes problemas dentro del campo y no sé dónde está ahora ese grupo de ultras, cómo les han sacado del campo y si hay o no más noticias. Germán Dobarro, hola Germán, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches. Bueno, a esta hora no nos consta detención policial alguna, no nos consta detención policial. Sí te digo que yo tengo frente a mí ahora mismo al grueso de los ultras, de los seguidores del Dinamo de Zagreb. Venían en torno a unos 1.200, deben de quedar en esa zona donde son ubicados en el Sánchez Pizjuán, unos 800 ahora mismo. Están siendo retirados, desalojados de forma absolutamente escalonada, con un cordón policial perfecto. Ahora mismo no hay ningún tipo de incidente, pero como decías, durante el transcurso del encuentro y fundamentalmente en la primera parte, arrancaron sillas, las lanzaron y hubo un enfrentamiento con la policía con cargas que hacía mucho tiempo que no veíamos, que no se producía y que tuvieron que cargar contra estos seguidores ultras del Dinamo de Zagreb. Insisto, ahora mismo reina la tranquilidad. Ahora mismo están siendo desalojados de este recinto del Sánchez Pizjuán, en principio y en teoría absolutamente controlada la situación, pero triste y lamentable la imagen que vimos en la primera parte.
Sin duda, ¿eh? Qué peligro y qué vergüenza tener que aguantar a este tipo de gente por las calles de tu ciudad, que vienen a ver un partido de fútbol y se toman la licencia de destrozar lo que pillan, de tirar butacas y de poder hacer daño a la gente que quiere ir tranquilamente al campo. Si hay cualquier noticia, estamos enseguida allí. En la zona de vestuarios está Víctor Fernández para saber dónde están los jugadores, los protagonistas del Sevilla. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, es que me estaban contando que de momento no hay nada con respecto, que son peligrositos los aficionados del Dinamo de Zagreb con respecto a lo que estabais comentando, pero sí, que de momento parece que no ha habido nada demasiado grave. Vale. He salido a la calle a ver cómo están saliendo, pero parece que están siendo escoltados por la policía. Lo que acaba de finalizar, Juanma, si me preguntabas por eso.
Sí.
Estaba muy contento el entrenador del Sevilla, lógicamente, por la imagen que ha ofrecido el equipo en algunos momentos, y eso sí, advierte Lopetegui de que partido de vuelta va a ser complicado, que el partido en la eliminatoria no está decidida y como noticia negativa, pues la lesión de Regui, que se ha roto muscularmente y creo que se va a perder algunos partidos.
Vale, ahora estamos de nuevo por allí. Vamos hasta Alemania para saber si hay alguna noticia del Leipzig 2, Real Sociedad 2. Marco Antonio Sande, hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues va increciendo el cabreo de la afición de la Real Sociedad por ese penalti señalado a Zaldúa, bueno, porque la parroquia de Chidurdín interpreta que no es para tanto, que al final en las imágenes ralentizadas en las que se repite acción en la que deja la pierna atrás Zaldúa, parece que lo único que hay es un roce con el trasero.
El otro intenta saltar como si fuera una valla la pierna de Zaldúa. Y yo no sé si llega a tocarle, yo creo que no.
Hay un ligerísimo contacto con el brazo.
Hola, foto, muy buena.
Con el brazo.
Vale, con el brazo.
Sí, sí, sí.
Claro, vale, de tú en los corners con los agarrones que hay y demás, que te piten un penalti por en ese momento por un roce en el trasero.
Sí, o sea, sí, sí.
Telita.
Vale, ¿dónde están los protagonistas ahora?
Ahora mismo va a empezar la rueda de prensa de Imanol Alguacil, va a comparecer también Mikel Oyarzabal, acaba de terminar. El técnico alemán que ha dicho que va a ir a San Sebastián a por todas, que tiene confianza en el trabajo de sus jugadores, bueno, porque ha visto que además ha asediado constantemente a la Real, que se ha metido atrás, le ha salido bien el plan a Imanol Alguacil, se lleva el partido yo creo que vivo para San Sebastián, que era lo que quería antes de que comenzase este choque.
Yo creo que hay penaltis que son ya una auténtica vergüenza. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, tenemos un poco el síndrome de Estocolmo con...
Yo no.
Tú no. Yo ya me estoy acostumbrando, pero por ejemplo, el penalti que hoy le pitan a favor al Barça es vergonzoso. Es una mano de Juan Jesús, el jugador del Nápoles, que le roza ligerísimamente la yema de dos dedos. O sea, es... por supuesto no cambia la trayectoria del balón, por supuesto no hay ninguna intención de tocar la pelota, por supuesto no tiene ninguna influencia en nada de lo que pasa en la jugada, el balón pasa por ahí... Y le toca mínimamente la yema de dos dedos.
Nadie reclama nada.
Nadie reclama nada.
Se pita, se para el juego un minuto después de
la
jugada.
Llego a pensar que el jugador realmente, a lo mejor, ni ha percibido que le ha tocado la pelota. Porque es que es inapreciable esa velocidad. Hombre, bueno, sí, lo percibes, sí. Claro. Pero digo que a esa velocidad, vamos, con la tensión del juego, todo. Y han pitado penalti. Han pitado penalti. Lo decía Paco, yo creo que lo he dicho alguna vez también aquí en el partidazo. Va a ser mucho más rentable. Va a ser mucho más rentable para un entrenador ensayar que los jugadores le den con el balón a la mano de un defensa que intentar un buen centro. Es que es mucho mejor. Tú ahora mismo tienes la pelota y ves a un defensa. En el momento que veas que tiene el brazo un poco separado, un pelín separado, le pegas un balonazo a la mano y es penalti. Eso está rompiendo totalmente para mí con el espíritu del juego y de la norma. No tiene ningún sentido pitar penalti por eso.
Muchas veces tu trabajo en el campo no se ve reflejado luego en el marcador.
Pues claro.
Por un accidente de que te peguen la yema de los dedos, de ir ganar el Nápoles 0-1, acaba empate 1. Es que no tiene sentido.
Y luego el VAR, Y luego el VAR, porque hay un instrumento ahí.
Sí, pero claro, en el momento que tocan dinero. No, sí, el problema es que lo ven en el VAR.
Si el problema ha sido pitada por el VAR.
El problema es que el árbitro de Barcelona pita este penalti porque lo ve en un monitor. Ese es el problema, el VAR.
Más grave
es decir, que el problema de las manos no es solo en España, ¿no?
No.
Vale.
No.
¿Ya me habéis aclarado algo?
Desde luego.
Hombre, si las normas las pone la International Board...
Menos pues mal, Joseba.
Entonces no es España, hola, Joseba, es International.
Hola. Bueno, saludo ya la opinión. Está aquí Paco González. Hola, Paco.
Hola. El problema es ese señor del VAR que ha dicho... Ponme repeticiones de ese centro.
Por favor, hombre, por favor.
O sea, un centro que nadie ha dicho nada, no pasaba nada. Pónmelas, no, ponme otra.
Y el problema es que el señor
le da la mano, ¿no?
Y el señor que está en el partido de la Real no le dice, vete a mirar un poco esto. No, cuando hay contacto, claro. Pero un contacto. El fútbol es un deporte de contacto, se permite el contacto en el
penalti,
fútbol.
Un penalti es una pena máxima. Tiene que ser algo realmente flagrante, algo claro, algo que condene a un equipo por una acción que condiciona un partido. Y es que ahora mismo un penalti es cualquier chorrada. Exacto. Cualquier chorrada, cualquier tontería.
La cantidad de goles que se marcan de penal.
Es increíble.
Es que es increíble. O sea,
yo antes, de verdad, yo he ido muchos años al fútbol de pequeño, veíamos un penalti cada tres temporadas en el Molinón.
En primera división se podían marcar 80 o 70 penaltis, más o menos en una temporada, porque se pitaban 100 penaltis, pero ahora se pitan 150.
Es decir, que cuando hay un contactito, también en Europa se sostienen los penaltis.
Vale. Tú lo que... No, si lo que estamos diciendo es que los de Europa son tan malos como estos.
No estoy diciendo
que estos son buenos.
No.
Un segundo, tengo que hacer el programa. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, Emilio. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Luis García. Hola, Luis. Hombre, Luis, muy buenas.
Tal? Hombre, Luis.
Bienvenido al partidazo.
Hombre, Luis.
Qué alegría estar con vosotros.
Joder, Luis.
Tenemos esta coña como si no viniera nunca y el hombre...
La verdad. Estoy aquí todos los días.
Ah, pero sigue.
Sí, sigue.
Todos los días.
Mira, Oyarzábal, que es un santo, está la afición de la Real quemada con el penalti. Oyarzábal
Mira lo que dice del penalti que les han pitado.
Ha sido un partido muy completo. Una pena que se te vaya de esa manera, con una acción, a mi punto de vista, un tanto dudosa, porque yo estoy cerca y es verdad que yo se pone el pie, pero es el otro quien le busca, es el otro quien salta. Bueno, al final no es excusa, creo que hay que quedarse con lo positivo, creo que hemos hecho un muy buen partido. Y nada, creo que hemos demostrado que este tipo de partidos también lo sabemos jugar, sabemos competirlos y, bueno, habrá que hacer bueno este empate en la vuelta.
Son unos santos, los jugadores son unos santos.
No, yo, de todas maneras, llevo mejor un error del árbitro, o sea, esto a Shakir le ha parecido que era penalti, que un error del reglamento. Sí, sí. El reglamento no puede castigar con la misma dureza la patada que le meten a Papu Gómez cuando se va a quedar solo para empujar un gol,
claro,
que la amarilla que le ha tocado las uñas al del Napoli.
Total,
no puede ser el mismo castigo.
Yo, antes de que me traduzca Juanma, lo que quería decir es que los protocolos VAR y las normas son en todos sitios, están bien o mal, pero son en todos sitios iguales. O sea que lo que cambia es muchas veces la interpretación del árbitro o en ese momento lo que interprete, pero que es todo igual en todas partes. ¿Qué pasa? Que en Europa suele haber menos errores porque hay mejores árbitros en Europa que en las ligas, porque en Europa están los mejores árbitros de Europa, con lo cual suele haber menos errores habitualmente.
Vale.
No, pero sí hemos visto, por ejemplo, en el Afrobar, en la Copa de África, unas cosas increíbles también con las manos. Eso pasa en todos.
El otro día, Juanma, oía a alguien decir que incluso es injusto que cuando el VAR ofrece la repetición de las jugadas o de la jugada al árbitro, se la ofrezca no en cámara lenta, sino en cámara súper lenta.
Claro.
Porque el penalti del Camp Nou hoy la ofreces a velocidad normal
y no te enteras.
Y en el VAR se ve.
No te enteras.
Y en el VAR se ve.
No te enteras. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Para él, el Barça hoy también ha merecido ganar.
Creo que es el camino, que hemos jugado muy bien. Resultado no, el resultado no es bueno. El resultado podía haber sido mucho mejor, yo creo, ¿no? Porque por el juego que hemos generado, las ocasiones, por todo, merecíamos mucho más. El equipo ha hecho todo para como mínimo ganar el partido, incluso de más de un gol. La sensación mía desde el banquillo es que el equipo ha jugado muy bien. Y luego, claro, hay que marcar. Se trata de goles, de no encajar, y al final nos llevamos un resultado, creo que muy injusto.
Ahora lo contamos, ahora analizamos y comentamos lo que ha hecho el Barça. Por cierto, de Ferran Torres, el autor del gol, hay que decir que ha acabado el partido con lágrimas, llorando, porque está contrariado por las ocasiones que está fallando en los últimos partidos y hoy ha fallado unas cuantas. Al chaval le ha superado la presión en ese momento y eso, ha tenido unas lágrimas al final del partido. Y otra cosa, una cosa extraña, ha jugado la segunda parte con una camiseta sin escudo, ni del Barça ni de la marca deportiva. Yo no sabía que metían camisetas sin escudo.
Suerte que era azulgrana, como
sí, ¿qué tipo de chapuza es esta?
Con 8.000 millones de
pero en serio, ¿qué tipo de chapuza es
delegado,
que un jugador del FC Barcelona salga a jugar un partido de competición europea sin el escudo del Barça? Ya, la marca deportiva, lo de menos, peor para pa ellos, pero sin el escudo del Barça en la camiseta. Son cosas muy raras.
Bueno,
de
es
verdad,
el estado del club.
Bueno,
pero sabemos por qué pasó ya, ¿o no?
Es de coleccionista esto.
Esto es rarísimo. Una camiseta...
No sabemos por qué ha sido.
No sé.
No, pero que salgas al campo, pero que no te des cuenta...
Que no se dé cuenta nadie.
Claro, y que juegue la segunda parte enteras con ella.
No lo sé,
porque
extraño.
Puede pasar que...
Extraño.
Escucha al jugador el primero.
Sí.
Tú le pones a un jugador, soy gilipollas, seguro que se da cuenta, en el pecho, ¿no?
No sé, tío.
Mirará
el escudo,
y da, coño, que pone aquí.
Yo me diré, vaya cosa, no, perdón. El escudo es sagrado. El escudo de una camiseta es lo más importante de la camiseta.
Sí,
tenía
señor.
Tenía que haber marcado,
es que es así.
Y besarse, o sea, el escudo.
Si hay algo que no se puede dejar uno en el vestuario, es el escudo que está representando.
Sí, señor.
Se ha marcado
Ferran. Me cago en la leche ya, hombre.
Ahí está.
Se ha marcado Ferran Torres.
Eso en el Sporting no pasa.
El contacto con Poli te está...
Sí, de verdad. Bueno, vamos a contarles más cosas a los oyentes del partidazo. Ha comenzado la Copa del Rey de baloncesto. Ha ganado Tenerife a Juventud 62-64. Y en el último partido de este jueves, que son los dos primeros partidos de cuartos de final, el Real Madrid acaba de ganarle al Breogán de Lugo, pero ojo, ha sufrido. Está Pilar Casado en Granada. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha sufrido. El Río Breogán no venía de cenicienta esta Copa del Rey. Es verdad que, bueno, es un recién ascendido, situación que no se da en demasiadas ocasiones, pero sabe competir. Y sabe competir y le ha encontrado en un momento dado del partido puntos débiles al Real Madrid y ha llegado a colocarse a dos, nunca ha llegado a voltear el marcador. Y al final, bueno, pues el Real Madrid ha sacado experiencia, se ha llevado el partido y ya está servida la primera semifinal, que es ese Lenovo Tenerife-Real Madrid el próximo sábado.
Nos está escuchando Abalde, el jugador del Real Madrid. Hola, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Os ha costado más de lo que pensabais?
No, bueno, esperábamos un partido muy duro. porque bueno, vamos contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien, está haciendo muy buena temporada y sabíamos que veníamos con todo y que íbamos a tener que venir con todo y que íbamos a tener que hacer un muy buen trabajo y bueno, y han luchado hasta el final, nos han puesto las cosas difíciles, pero bueno, creo que nosotros también hemos estado sólidos en lo nuestro, hemos aguantado sus arreones y bueno, contentos.
¿Entiendes que haya aficionados del Real Madrid que digan, uy, si lo hemos pasado tan mal hoy, qué mal lo vamos a pasar pasado mañana y qué mal lo pasaríamos en una hipotética final? ¿Esto es así?
Bueno, ya sabéis, ya sabemos todos cómo son las Copas del Rey, ¿no? Cada partido es una final, cada partido es durísimo y bueno, y cada partido es diferente también. Así que bueno, hoy hemos superado el primer reto y nada, tenemos un día para recuperarnos y pensar en otro reto que viene, que va a ser grande contra un Tenerife, que también es un equipo que juega muy bien baloncesto.
Hombre, una cosa parece clara, que no llega esta Copa para vosotros en el mejor momento vuestro de la temporada.
Bueno, nos hemos visto en las últimas semanas envueltos en una vorágine de partidos, que ha sido la verdad que una barbaridad. 3 semanas con triple partido, 9 partidos en 3 semanas y bueno, y hemos encadenado ahí una mala racha, una mala dinámica de juego y algunos malos resultados. Pero bueno, en una temporada tan larga y tan exigente, ahí entras en dinámicas malas a veces y bueno, tal como entras, sales, y qué mejor momento para salir que en una Copa del Rey, así que tenemos muchísimas ganas. Como te digo, hoy era el primer reto y nos viene otro por delante, el sábado.
Pues a Valde, que lo disfrutéis, enhorabuena y mucha suerte para el próximo partido. Un abrazo, gracias.
Bueno, un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Alberto Valde, el jugador del Real Madrid de baloncesto, en directo en este partidazo. Pilar, ¿algo más desde Granada?
Pues apuntarte a la agenda de mañana, porque mañana también hay 2 partidazos. Recordemos el primero de ellos, el UCAM Murcia, muy tocado, por cierto, por un brote de COVID frente a Valencia Basket. Eso será 6:30. A las 9:30, el Baxi Manresa, otro de los equipos que divierte y mucho verlo jugar al baloncesto frente a uno de los grandes favoritos para el título, que es el Barça.
Por cierto, Manresa tiene un positivo en su plantilla y va a hacer pruebas a todo el equipo para evitar que haya cualquier tipo de...
Sí,
bueno, para evitarlo, para saber cómo está el resto del equipo, vamos.
Y en el UCAM Murcia, por ejemplo, su entrenador, Sito Alonso, no había dado negativo todavía. Bueno, situaciones complicadas sí. Dentro de los grupos.
El pan nuestro de cada día. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro, Juanma.
Hasta luego. Cuña, el jugador del Atlético de Madrid, tiene un esguince de grado alto en el ligamento lateral interno rodilla derecha. Atención, entre 6 y 8 semanas de baja. O sea, de verdad, al Atlético de Madrid, este año, si por un circo le crecen los enanos, de verdad, ¿eh? Increíble, de verdad, las cosas que le están pasando. La buena noticia es que va a recuperar a Griezmann. Se ha entrenado con el grupo 1.5 meses después y va a estar para medirse a Osasuna este sábado. Pero claro, no creo que desde el inicio, porque lleva mucho fuera del equipo. La mujer de José María Jiménez ha salido en defensa de su marido en redes sociales. Ha escrito la mujer de Jiménez: 6 días en la cama y el 7º directamente al Wanda. Fuiste a jugar sin pensar en las consecuencias que podrían haber pasado. Como mínimo, y lo menos grave, una lesión. Sos un ejemplo para mí y para nuestros hijos, y me quedo con eso.
Eso no habla muy bien de Simeone, ¿eh? Al final puso a un tío recién salido de la cama, que podía haber puesto a Bersálico de central.
O a Lama.
No quería barrer para casa tanto.
Vale, pero sí, podía haberlo hecho. El abrazo más grande de este equipo de deportes y de todos nuestros oyentes hoy es para José Manuel Llaneza, el vicepresidente del Villarreal, que ha anunciado esta mañana que padece leucemia, que ya se está tratando en el Hospital de la Fe, en Valencia, y que va a luchar para superar esta enfermedad. Llaneza es un tipo, para nosotros, muy entrañable, muy querido. Un tío que es historia del fútbol de este país. Historia del fútbol de este país, que ha controlado todo tipo de categorías desde hace muchísimos años.
Y lo ha demostrado.
Y lo ha demostrado. Y vaya el abrazo por aquí para Llaneza, que además es un gran oyente de radio. La Federación Española ha sido condenada a pagar 200.000 euros por filtrar audios de una reunión con la AFE a la cadena SER. Fue en una reunión entre Rubiales y representantes de la Liga y la AFE, como digo, en abril de 2020. Grabó la federación sin pedir permiso a los participantes y filtró los audios a esta cadena de radio. Supongo que Rubiales, como presidente de la federación, viendo que su federación es perjudicada con 200.000 euros, abrirá una investigación como Dios manda para saber quién filtró estos audios. Porque el que filtró estos audios y le ha provocado un agujero ahora de 200.000 euros a la federación, tendrá que salir por patas de la federación.
Se va a caer de espaldas entonces, Rubiales.
No lo sé, pero debería iniciar una investigación porque el presidente no puede consentir que tener a alguien dentro que filtre audios a emisoras de radio. Con lo cual, Rubiales tiene que tener mucho cuidado de quién se rodea, porque están filtrando cosas y él debería saber quién las filtra. A ver si...
Porque no ha sido Rubiales, claro.
No, yo digo que tiene que haber una investigación, claro. Y luego la investigación sí, puede ya, ser que...
Ya,
que,
ya,
que
ah,
que
vale, vale.
Ya veremos.
Ah,
pero
vale.
Lo mínimo es investigar, claro. Sí. Yo si en mi casa hay una condena a 200.000 euros y alguien se ha ido de la lengua, lo mínimo es preguntar y enterarme a ver quién ha sido.
Cuando salga el resultado de la investigación, Emilio, te caes de espaldas.
Vale. A ver, hoy hemos conocido la fecha de los partidos de España para la próxima edición de la Nations League. Día 2 de junio, en el Benito Villamarín, España-Portugal. Domingo 12 de junio en la Rosaleda, España, República Checa. Esta noticia es mala, nos la cuenta Fouto. Árbitros en huelga en Baleares.
Sí,
en Baleares.
Se venía barruntando de toda la semana, Juanma, y los árbitros de la Federación de Baleares, de Tercera Ref y de Preferente, este fin de semana hacen huelga, paran. Se ha decidido esta misma tarde, en contra de la opinión de Miquel Bestar, el presidente de la Federación de Baleares, por los últimos incidentes, actos violentos que vienen ocurriendo. El último, Juanma, un árbitro de 21 años de Baleares que el otro día le perforaron el tímpano de un puñetazo. Así que los árbitros se han reunido, insisto, en contra de la decisión del presidente de Baleares, que no quería que parara el fútbol. Al final van a la huelga y este fin de semana no habrá fútbol base en Baleares.
Vale, pues una lástima, pero desde luego apoyamos la indefensión que sufren muchas veces los colegiados.
A mí me parece una gran noticia.
Pues sí.
Y una mala noticia que el presidente no los apoye.
¿Sabes por qué? Porque al final yo creo que claro, los presidentes de las federaciones rehuyen de todo esto. Claro, pues luego los clubes se le echan encima y tal, pero al final es que, claro, es una decisión de los árbitros.
Hoy se ha presentado el F175, el nuevo Ferrari que van a pilotar Carlos Sainz y Charles Leclerc en esta temporada. Bueno, uno cada uno. Esta mañana ha sido despedido el director de carrera Michael Masi, después de las quejas de Mercedes por lo sucedido en la última carrera del año pasado en la que Verstappen se proclamó campeón del mundo. Y además llega el VAR a la Fórmula 1. Pedrito, llega el VAR a la Fórmula 1. ¿Qué
no
te parece?
¿No existía ya algo parecido ahí?
Sí. No, no.
Bueno, habrá que ver cómo funciona.
Van a pitar mano por todo en la Fórmula 1. En cuanto dé uno el intermitente, penalizado.
De bueno. Hecho, la investigación en la Fórmula 1 es permanente. Yo cuando veo las carreras siempre veo investigación sobre incidente claro, de los coches 14 y 18.
Bueno, o sea, vamos a cerrar comunicaciones con los estadios donde hay noticia. Primero en Sevilla, donde estaban Víctor y Germán Dobarro. Pendientes de lo de los ultras y de lo que se decía después de la victoria del Sevilla. Víctor, ¿tranquilo con este resultado, el sevillismo de cara a la vuelta?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que el Sevilla ha sido hoy por momentos superior, digo superior porque tiene jugadores que marcan la diferencia, como es el caso de Martial, como es el caso de Ocampo y como es el caso del portero Bono, que ha hecho un partidazo en el día de hoy. De todas formas, Lopetegui, que suele ser siempre temeroso de Dios, ha dicho que el Sevilla lo va a pasar muy difícil, lo va a pasar muy complicado, es un partido complicado y difícil el partido de vuelta, pero yo creo que la diferencia de dos goles es importante para la vuelta en Croacia, ¿no?
Uh-huh. Dobarro.
Dime.
¿Se han ido los ultras? ¿Estás pendiente de ese asunto?
Sí. Acaban de salir ya, fuertemente escoltados. Hemos hablado con miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Nos han confirmado que en última instancia, última hora, dos detenciones, que los habían identificado en el transcurso del partido y finalmente han procedido a su detención. Y lo que nos comentan es que van a escoltarlos hasta sus hoteles.
No, hasta la cama. Los van a meter en la cama. O sea, el antidisturbio claro. Los va a meter en la cama y los va a ropar con un porrazo para que duerman bien.
Nos han dicho hasta su hotel. A partir de ahí, chico, que al tío lo llevas al hotel, lo dejas en la puerta. Si dentro de dos horas sale por Sevilla y rompe una luna, pues eso ya es inevitable. Pero la salida de aquí ha sido perfectamente coordinada, ordenada y sin ningún tipo de incidente.
Víctor, lo de Ocampos hoy, brutal, ¿no?
Sí, Ocampo no empezó bien la temporada, pero hoy ha sido bestial. Yo creo que es un jugador de una dimensión tremenda y el Sevilla lo nota. Hoy mucho mejor por la parte derecha. Es verdad que Lopetegui ahora tiene por la parte izquierda cosas interesantes con la recuperación de Nesiri, sobre todo Martial, que lo va a utilizar por ahí, pero jugando por banda derecha creo que el tramo final de la primera mitad y el segundo tiempo se empuja esa fuerza, ese gol que tiene Ocampo, jugador de altísimo nivel y el Sevilla lo va a notar. Y después otro que se ha enchufado muchísimo en el día de hoy es Martial, jugador con mucha calidad que le va a ofrecer mucho al Sevilla. Y bueno, fíjate, ¿no? Martial, Ocampo, Munir, Rafa Mir se suma al grupo Jesús Nava, que lleva 3 meses y medio fuera, Diego Carlos, Koundé, Bono, Fernando, Delaini. Esta plantilla tiene Lopetegui entre manos, Juanma, una plantilla muy, muy amplia con jugadores de muchísima calidad, con el caso también de Inesiri, que se me olvidaba, que no anda bien, pero lo quiere recuperar al entrenador como para encarar con garantías la Europa League, y algo que tienen metido y grabado a fuego en la mente, que es pelearle al Madrid en la Liga.
Hablábamos ayer de si había que elegir, si Lopetegui tenía que decir adiós a la Europa League para intentar luchar por la Liga, y decía Víctor, no, la mejor manera de luchar por la Liga es estar a tope, claro, en todo. Y los partidos como el de hoy lo demuestran. O sea, esto es lo que más te da, ¿no?
Y es que tiene muchos jugadores, ¿no? Es que tiene muchos. Es que hoy no estaba Jordán. Es que no estaba Tecatito, es que Navas ha jugado 10 minutos, Rafa Mir no ha jugado, el Nesir no ha sido titular. Es que tiene muchos jugadores, tiene mucho fondo de armario, y además jugadores de muchísimo nivel.
¿Algo más, Víctor, desde allí?
Bueno, pendiente de Reki, que creo que Reki se ha roto y me da la sensación, por lo que ha dicho Lopetegui, que va a estar alejado de los partidos del terreno de juego varios partidos. Diego Campos, que ha terminado el partido tumbado sobre el campo. Cholo Petegui, que no cree que sea grave, pero habrá que pasar revista en los próximos días. Y otra gran noticia, sin lugar a dudas, el regreso de Jesús Nava, que le aporta, sí, muchísimo al equipo.
Qué ovación, ¿eh?
Una ovación tremenda, sí. Es el gran capitán. Llevaba 3 meses y medio. Se lesionó para un par de meses y lleva 3 meses y medio. Además, Jesús Nava, hasta que arranca, hasta que coge confianza, le cuesta, y por eso lo quiere ir metiendo poco a poco, pero para este tramo y todo lo que le queda al Sevilla, meterle al equipo Jesús Nava es muy importante también.
Que hoy ha vuelto Navas, ha ganado y ha llegado a las 300 victorias con el Sevilla. 300. El récord hasta que llegó Navas, hasta que le superó Navas, era Arza, 203. Solamente hay 3 jugadores en la historia del fútbol español que han llegado a las 300 victorias con un club, que no sean de Madrid-Barça, claro, que lo tienen más fácil. Fran con el Deportivo, Coque con el Atlético de Madrid, Fran con el Sevilla.
Navas.
Digo Navas con el Sevilla.
Navas, claro. Digo Fran cuando juego en el Sevilla-Fran.
No. Fran,
me
Coque...
Estaba, había entrado ahora mismo en un bucle Fran, de espacio-tiempo... Que
Coque
me...
y Navas.
Vale, Fran, Coque y Navas.
Uno con el Deportivo, otro con el Atlético de Madrid y otro con el Sevilla.
Deport, Atlético de Madrid y Sevilla. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, gracias.
Dobarro, nada, tienes un pasito hasta casa. Un abrazo.
Nada, no me queda nada. Espero que algún croata duerma caliente hoy.
Sí.
Y los que no duermen calientes por los porrazos, que se queden tranquilos en el hotel y duerman caliente también, por si acaso.
Sí. ¿Tú en tu hotel tienes alguno o no?
Pues sí, además tengo el equipo. No solo tengo algún seguidor, sino que está también,
o sea,
el Dinamo.
¿Duermes en hotel del Dinamo de Zagreb?
Sí, 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 vale, sí, vale, correcto. Vale.
Pues buenas noches y felices sueños, Dobarro.
Un beso grande.
Un abrazo. Luego cerramos comunicaciones con Alemania, con el partido de la Real Sociedad frente al Leipzig, 2-2. ¿Estás contento, Joseba, o no?
Sí, viendo el partido, desde luego. Porque la primera parte ha sido un ejercicio de supervivencia y la segunda ha estado más aseado, pero al final las ha pasado canutas. Está complicado, ¿eh? A pesar del resultado, está complicado.
Está difícil.
Es duro, ¿no? Es duro este equipo. Juega.
Papel, el resultado es buenísimo.
Sí, sí, no, sobre todo escucha, viendo el partido más todavía.
A ver, es un buen resultado, pero no es lo de antes. Claro, no nos confundamos. Tenemos la tendencia a pensar 2-2 fuera. Nos vale el 0-0, el 1-1.
Pero vamos a tardar años en desacostumbrarnos.
Sí, ahora vemos un 2-2 y dices tú, joder, qué pedazo de resultado. No, que tienes que ganar. Tienes que ganar sí o sí.
Exacto.
Cuesta mucho.
11:58, atención, porque Imanol Alguacil sí ha hablado con más contundencia del tema arbitral, concretamente del VAR.
Lo que no entiendes es que el que no está en el campo, que lo ve con más tranquilidad, pues bueno, pues no le avise, ¿no? Pero yo, ya me conocéis, prefiero no hablar de eso y sí centrarme en el gran trabajo que ha hecho el equipo. Nos llevamos la eliminatoria viva a San Sebastián, que es lo que queríamos, para poder hacer frente ante un equipo de Champions con nuestra afición.
Pues mira, la eliminatoria viva a San Sebastián.
Sí, pero es verdad, es lo que decíamos antes. Es que hay contacto, pero joder, es un contacto mínimo que no provoca la caída. Con lo cual, ¿por qué no se revisa? Aunque haya contacto.
Parece, en la jugada tú la ves y parece que cuando el defensa de la Real levanta el pie, le toma con el pie. Pero luego ves la repetición, que es para lo que está el VAR.
Exacto.
Y ves que no le toca.
Sí.
Se le ve mano con unas ganas de pegar un día una rajada, pero se contiene.
No, pero es que es un tío muy respetuoso. Entonces sería romper su trayectoria impecable de los dos últimos años.
Es cierto que la Real
tendría que entregar el premio de tipo de juego de José Francisco.
De tal manera, debería haber una rajada de alguien que algún día se ha beneficiado.
Correcto.
¿A que
eso,
sí?
Eso ya me encantaría. Bueno, eso
uno
ya,
que un día el VAR le beneficie le haría y raje.
No, eso ya lo ha hecho Mendilibar.
Mendilibar.
Más una vez.
¿Cuándo?
Cuando le ha beneficiado, ha dicho, a mí aún así no me gusta esto del VAR. Y no soy partidario.
Ah, bueno, pero eso es un pellizco.
Entonces, ¿qué quieres que haga? Que mate a alguien, que vaya por la calle y asesine a 60 personas. ¿Qué quieres que haga? Claro, tío.
O que se entregue a la comisaría de policía. Mire, vengo aquí a entregarme que hemos atracado al...
Yo estoy con Fouto. Que salga uno y diga, hemos robado.
Sí, a ver si algún día... espera, sí, eso igual mañana en informativos igual sale algo.
Salga Mendilibar al campo y dice, no, que no es penalti, que no es penalti.
Sí, sí.
O trucutru o algo así, una frase
o
de esta.
O que le diga a su jugador, tira el penalti fuera. Sí.
Eso le da la tarjeta verde.
¿Eso pasó alguna vez?
Fowler.
Esto ha pasado esta semana en hockey sobre patines, en un partido del Llista de Lleida contra el Palafrugell. Tiraron penalti fuera, o sea,
pero eso es otra cultura.
¿Cómo, Iván?
Eso pasó 0-0. En la Liga Española, bueno. un penalti de Kubala, pero hace 70 años.
Cristiano también tiró alguno fuera por eso, ¿eh?
Mira, ya que estáis hablando de temas arbitrales, voy a recuperar el sonido de Xavi Hernández, lo que ha dicho después de la rueda de prensa, aportando ideas sobre lo que deben ser los penaltis y el tiempo efectivo de juego. Xavi, hoy, después del partido.
La de las manos, y sota la mea humilde opinión.
La de las manos, en mi humilde opinión, se deberían pitar todas, porque es fútbol, la misma palabra lo dice, es fútbol. Es como en el baloncesto que no pueden utilizar los pies, incluso el jugador de baloncesto va a buscar los pies, el de fútbol no, porque no se pitan todas las manos. Y la otra norma es absurda, nosotros la rechazamos porque entendemos que hay un jugador que estaba en fuera de juego, ya pasó con España, con Mbappé, pero sobre todo destacaría el tema de las manos, porque esto a los árbitros les genera un problema. Y después pondría tiempo efectivo ya. Se acabaría las simulaciones, las pérdidas de tiempo. Se acabaría lo de no es que no han descontado 4, 3, 6, 10 o 12. Tiempo efectivo. No sé cuánto. 30, 35. Es igual. Yo lo debatiría. Pero tiempo efectivo. Si no es que no se acaba el tiempo real. Y así se acabarían todos los debates. Se acabaría la trampa, pero no se puede perder tiempo siendo pícaro ateándote la bota, fingiendo una lesión. Yo creo que eso no es un ejemplo. Tiempo efectivo y nos iría mejor.
Tiempo efectivo y creo que
más en desacuerdo. Con lo de los fuera de juego, sí, porque es verdad que los pobres defensas están vendidos. Despejan a los pobres un balón que va a un tío que está fuera de juego, pues y le viene luego un gol en contra, pues ya es, eso sí, lo del tiempo efectivo, si paran el reloj alguna vez, yo ya me borro del fútbol. Ya en serio. O sea, esto ya...
¿Lo dejas?
No quiero más, lo dejo.
¿En serio?
Pero si hacen lo de las manos, también. O sea, ¿cómo va todas las manos penalti? ¿De qué
entonces
estamos hablando?
Ahí sí que buscaría todo el mundo el tema de las manos, porque aún así, por
¿qué
ejemplo...
¿Qué barbaridad es esa?
Y, así, y habría 10 penaltis por partido.
Aún así, por ejemplo, el VAR ha deshecho varios penaltis de manos pegadas. Yo recuerdo el año pasado un Girona Rayo, tal. O sea, ha habido varios partidos donde es verdad que se ha buscado la mano y como la mano estaba pegada, el VAR ha llamado al árbitro y ha deshecho el penalti.
¿Sois todos tan contrarios al tiempo efectivo como Paco?
Yo creo que hay que arreglar lo de las pérdidas de tiempo. No sé si con tiempo efectivo o no. Y el tiempo efectivo es una solución, desde luego. Es mejor eso que lo que están haciendo ahora.
¿Pero
que
dónde lo colocas el tiempo efectivo?
Sí, no lo sé. Es lo que habría que ver.
Porque
no
donde
sé
lo coloca el fútbol americano, el baloncesto...
Lo coloca en todo el partido.
El balonmano va parando
todo el partido.
Claro, pero yo digo, ¿dónde colocas el fútbol? Todo
el partido, pero no puedes jugar 90 minutos. Tienes que jugar muchos menos.
Hombre, ya está. Hombre,
no, claro. Por eso dice Xavi 30, 35.
Yo no sé en qué franja hay que colocarlo, pero yo sí que creo que hay que solucionar cuanto antes lo de las pérdidas de
tiempo.
Vete
a los americanos y tú sigue con el deporte americano. Déjame el fútbol tranquilo, anda.
No, hombre, no, Paco, estás equivocado. No pasa nada. Te puedes equivocar. Estás equivocado.
Lo que hay que pedir es que no hagan teatro. Que no hagan también simulaciones,
vale,
que lo castiguen, pues ya
es
está.
Es una forma de arreglarlo, hay que arreglarlo.
Digamos que caer en el cronometraje parado, o sea, juego efectivo, es una derrota del fútbol en sí misma. Es reconocer que no has podido arreglar un problema. Bueno. Pues porque el fútbol es un deporte de continuidad. No tiene nada que ver ni con el baloncesto, ni con el fútbol americano, ni nada. Cuando uno disfruta del fútbol es cuando no se para.
Claro, pero no disfrutas cuando
entonces,
pierdes
si
tiempo,
tú,
Pedro.
Si tú haces eso, es que estás... El fútbol ha perdido. Es la derrota del fútbol.
Sí, pero lo de las manos...
Pero ¿entendéis que es desesperante?
No, pero entiendo el problema. Pero
¿entiendes
yo
que 90
yo creo
minutos
que
perdiendo tiempo es desesperante?
Pero yo creo, o sea, es como cuando implantaron el VAR para corregir los errores de los árbitros. Yo creo que hicieron poco para intentar corregir los errores de los árbitros. Había otros métodos para intentarlo, hasta llegar a ese límite. Pues si tú utilizas el tiempo efectivo, es una derrota del fútbol.
Esto no es para...
Es una derrota. Entonces, ¿es una solución? Sí, es una solución.
A ver,
dentro del
Rico,
desastre.
¿Tú qué dices?
Que digo que esto probablemente no se puede discutir apasionadamente para encontrar un camino, pero debería hacerse sí reposadamente, analizando pros y contras. Hay deportes en los que se pita la pasividad, porque se entiende una manera deliberada de burlar el reglamento. Bueno, hay que pensarlo todo, pero de la misma manera que podríamos entender que el VAR ha llegado para intentar solventar el problema de la polémica arbitral, y hemos llegado a la conclusión que tampoco. Bueno, hay que ir evolucionando. Las reglas a lo mejor no pueden ser siempre las mismas y tienen que corregirse. Yo, desde luego, me pasa al revés que Paco. Yo es que esto de... Escucha, hay manos que son inexplicables. Esta que hemos visto hoy en el Camp Nou es inexplicable, tan inexplicable que si te la pitan en contra puede haber una invasión de campo, como lo fue inexplicable la que le pitaron al Alavés el otro día contra Valencia.
Es que,
me parece, es que
mano de hoy, imaginemos que puede decidir, que decida un Mundial. Tú imagínate, claro, es que... que la mano de hoy pueda decidir un Mundial. Es que un árbitro que pita la final de un Mundial ya tiene, se siente la obligación de pitar un penalti en una final de Mundial por eso.
Es que eso puede pasar perfectamente.
Claro que puede pasar.
El concepto de lo que quiere decir Xavi, yo lo entiendo. Sí, claro. O pitamos todas las manos o no pitamos ninguna.
No, pero
esta situación... Es lo mismo que con el tiempo. O sea, la solución es... peor para el fútbol, es otra derrota más del fútbol.
Pero lo haces,
o sea, que todas las manos sean penalti,
es otra
derrota más del fútbol, porque eres incapaz de gobernar las manos.
Pero lo haces más justo.
A ver, espera, que estás en abre, que estaba hablando en abre. Dani.
No, que ahora es aleatorio, o sea, ahora es depende del criterio, un año cambia, el otro no sé qué.
Empieza a no ser tan aleatorio ya, ¿eh? Lo que veo es que ya se pitan todas.
Hay una jugada en el partido de la Real, que si tú ves el penalti de Cuña el otro día y hoy la de Diego Rico... Son calcadas. Le pega en el muslo y el balón sale rebotado y le pega en la mano.
Sí, sí, sí.
El sábado se pitó penalti y hoy no se ha pitado penalti.
Sí, sí.
Pero que es que el fútbol siempre ha tenido lo aleatorio de las decisiones del árbitro. Porque un árbitro ve y nosotros vemos penalti y otros no. Ya está. No volvamos locos.
Sí,
fútbol,
sí. No, Paco. Ese detalle...
con las manos, ¿eh? Hace 10 años.
No, porque empezó a castigarse la mano que no era voluntaria, sino la que estaba fuera del cuerpo, la de no sé qué.
Sí, pero Paco, esa observación tuya tiene el matiz. Ahora existe el VAR. Para los que defendemos, que solo tendría que haber un árbitro, que es el del césped,
es
perfectamente posible. Pero tu argumento de ahora con el VAR se complica mucho más.
Antes era aleatorio para uno y ahora es aleatorio para dos.
Bueno, hay penaltis que ni con VAR, lo dice el reglamento, ¿vale? Y los pitan, pero eso ya ha dejado de ser fútbol por culpa del reglamento.
Pero si pitas todas las manos, haces el fútbol más.
Sí, pero lo que puedes hacer, si pitas todas las manos...
Oye, Luis viene a derrumbar el fútbol.
Pero lo haces más
reloj
justo.
Parado, sí, pero pásate al baloncesto, al béisbol.
Lo haces más justo. Pitas todas las manos y se acaba.
Estás loco, vete. Es que eso no sería fútbol.
Si pitas todas las manos, deberías crear una sanción que no fuera penalti para castigar esas manos. Hay en el fútbol una cosa que es libre indirecto. Si tú consideras que es una mano involuntaria, pita libre indirecto, no penalti, porque es que no tiene ninguna relación el castigo con la infracción.
Si a mí eso me parece bien, Pedro, pita libre indirecto, pero lo que no puede ser es que una sea penalti y otra no, siendo la misma jugada.
Hasta aquí está.
Una cosa que quería apuntar. Miguel, has dicho una mano del otro día que es el Alavés Valencia, ¿no?
Creo que sí. Bueno, no tengo gran memoria.
Sí, esa jugada. No sé si alguno la visualiza. Partido Alavés Valencia, la mano que le pitan a favor del Valencia.
Sí.
No lo quería contar, pero lo voy a contar.
Venga, cuéntalo.
Esa mano hoy... se ha peritado por parte del Comité Técnico de Árbitros como mala intervención del VAR, ¿vale?
O sea, no penalti,
efectivamente. Menos mal. Entonces, porque entienden que es una mano que no está próxima al cuerpo, no está muy despegada y porque es un movimiento, digamos, del jugador natural. De todas maneras, claro, ¿cuál es el problema de esto, Juanma? Que esta mano, si este fin de semana se produce... no se va a pitar.
Bueno,
esto
pero
va a pasar...
escucha, foto, el problema... El problema no es este.
Ya
te lo digo. No, déjame terminar, que es muy importante lo que pienso decirte directamente a ti. Mira, yo te felicito por la noticia que acabas de dar. Pero lo que es del género tonto es que eso no lo digan los árbitros. Tenga que ser un tío
que lo investiga. Es lo que digo yo desde hace 10 años.
Claro, por eso te digo que
ya estamos.
Vamos a ver dos jugadas y vamos a decir, ¿por qué una sí, otra no? Porque una es un error.
Porque lo van corrigiendo a medida que avanza la temporada. 12 y 9, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Partidazo, Alberto Laud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, en vez de tiempo efectivo y parar el crono, que haya una mesa y en cada parón arranquen un cronómetro y se añade el tiempo perdido total como descuento. Teniendo Alba, Busquets y Alves en su equipo, y va Xavi y se queja de las simulaciones de los rivales. Para Xavi, todos los partidos que no ganan son injustos. Más autocrítica y menos quejas. Otro abonado a la llorería. Al final, cansa oír que el Barça ha hecho un partidazo. Claro, gran partido si se jugara sin porterías. El fútbol es ganar y lo demás, milongas. Es verdad que la del Nápoles no es una mano de libro, pero sí que le da y desvía, aunque no mucho, la trayectoria. La culpa la tiene el defensa, que debería tener los brazos pegados sabiendo la regla. Y decía un oyente, ya no solo masacran los árbitros a la Real en España, en Europa League también, un escándalo más en contra de la Real Sociedad. Y escuchad a este oyente hablando de las palabras de Xavi.
Esto es increíble. El Xavi este se abre cuando el día que ganemos un partido, que va a decir, no nos merecíamos ganar. Qué fuerte.
No entiendo nada.
Está muy afectado Paco con las intervenciones de Luis en el...
¿Por qué? No vuelve a comentar un partido del Celta en su vida. Bueno, sí. Con nosotros, digo.
Sí, me parece buen apunte.
Sí, lo otro era...
era además, me había cojado,
que te despidieras de la familia.
Me había asustado.
Son las 12 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Por si no lo han oído al principio, se lo recuerdo. Mañana, dentro de 9 horas, va a estar en directo aquí, en este estudio, Pablo Casado con Carlos Herrera. Pablo Casado, líder del PP, con Carlos Herrera en directo después de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Hasta dónde llegará la guerra interna en el PP de Pablo Casado y el de Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién o qué conseguirá pararla?
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.
Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.
Podré cometer errores, pero no ilegalidades.
Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad.
Y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle, a él o a alguien de mi entorno personal.
Nos reservamos las actuaciones oportunas.
Este viernes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE al presidente del PP, Pablo Casado.
Se han metido en una dinámica de autodestrucción entre unos y otros que llama la sorpresa y que desde luego en sus votantes llama al escándalo.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué una marca de climatización como Baxi patrocina al Basket Manresa? Porque este equipo sube la temperatura con cada jugada y esta afición es capaz de convertir un pabellón en una caldera. Por todo ello estamos con el Baxi Manresa en esta Copa del Rey. Baxi, patrocinador oficial del Baxi Manresa y de la climatización ideal de tu hogar.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sí. 12 de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Paco González, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Luis García. Y, por supuesto, está Arauz con los mensajes, está Fouto, está Alcalá, está Pedro Martín, todo el equipo de profesionales de la cadena COPE. Y está en Barcelona Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué muy tal? Buenas. Oye, a todos.
Más ambiente en el campo del que yo pensaba para el partido de Europa League, ¿eh?
Pues yo también, y eso que era las 7 menos cuarto de la noche, y hay gente que está trabajando, estudiando, que todavía no llega al partido, pero al final, pues casi 3/4 de entrada, y sobre todo, no solamente por la entrada, no, sino por la animación. El propio Xavi en la rueda de prensa ha dicho, me fui hace 6 años y jugaba de otra manera el Barça y quizá no había este ambiente. Bueno, pues, y tampoco recordarás a principios de esta temporada que parecía que la gente no iba al campo, que estaba anestesiada, que estaba con los brazos caídos, y hoy ha habido, pues, muchísima gente y animando muchísimo, sobre todo en la segunda parte, y lo mismo que el día del Atlético de Madrid. Se ven en un partido que es guapo, que hace buena temperatura, que hay 18, 19 grados y ha habido un gran ambiente. Sí, sí.
Espera un segundo, ahora seguimos hablando del Barça, que nos acaba de coger el teléfono Mikel Oyarzabal desde Alemania, y es que estas llamadas son muy caras a Alemania. ¡Mikel!
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bien, todo bien.
¿Estáis en el campo todavía o habéis salido ya?
Ahora, justo saliendo ahora.
¿Has visto las jugadas ahí en la pantallita, en el móvil, o no? ¿O no has visto nada?
No, todavía no he visto nada.
Vale, no, es que te acabamos de escuchar en unas declaraciones postpartido, diciendo que para ti que el penalti que os han pitado en contra, que cuando menos es dudoso. Yo creo que cuando ves la imagen vas a decir que no es ni dudoso.
Ya, pues no sé. Cuando lo vea, lo veré, lo diré, no sé. Yo, a mí me ha pillado cerca en directo y la verdad que me han dejado dudas, pero bueno, si es lo que han decidido, pues decidido está. Tampoco hay vuelta atrás, así que
para ti
no hay vuelta.
¿Para ti es bueno el resultado, viendo cómo ha sido el partido?
Bueno, creo que es un resultado que podía haber ido mejor, visto cómo ha ido el partido, pero creo que antes de empezar, lo que queríamos era que la eliminatoria estuviese abierta para el partido de vuelta en Anoeta y creo que así era, ¿no? La cosa podía haber ido mejor, pero creo que también podía haber ido mejor, así que nada. Todo abierto y por decir en la semana que viene y bueno, veremos qué pasa.
Oye, te voy a hacer dos preguntas de algo que estábamos comentando aquí justo antes de que entraras en directo en el programa, que tiene que ver con un poco las reglas del fútbol actual o la situación del fútbol actual con el arbitraje, el VAR y todo esto. Ha dicho Xavi, el entrenador del Barça, que la solución a las manos es pitar todas las manos. Que así ya, como en el baloncesto cada vez que da la pelota en el pie es pie, que en fútbol cada vez que la pelota dé en la mano, que sea penalti en el área. ¿Tú estás a favor de esto o no?
No sé, creo que es algo que habría que mirar, habría que debatir. Es verdad que de esa manera pones un criterio unificado, porque ahora mismo hay muchas situaciones en las que no sabes exactamente cuál es el criterio que tiene, porque uno piensa una cosa y otra, ¿no? Porque es al final interpretación. Pero bueno, es algo que tendrá que pensar quien lo tenga que pensar y ya está. Nosotros al final acatamos lo que nos dicen y... Sí. Y poco más.
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que va a ser más efectivo aprender a tener puntería contra la mano del defensa que centrar bien.
Sí, ahora también muchas veces es lo que se busca, ¿no? Al
final, ¿en serio? ¿Eso se está buscando ahora?
No lo digo porque yo o alguno lo busque, pero tú a la mínima que ves que un balón rebota o pega en la mano de alguien, pues tienes el... Te sale solo el hecho de pedir el penalti porque sabes cómo está el asunto con esto, ¿no? Creo que hay algunos momentos y algunas situaciones que son incomprensibles, pero bueno, es que tampoco sabemos muy bien cuándo sí y cuándo no.
¿Te imaginas un fútbol en el que se parara el reloj para jugar tiempo efectivo, para que no hubiera tanta pérdida de tiempo?
Bueno, es un debate que muchas veces se tiene, ¿no? No sé qué decirte, la verdad. Podría ser que una buena opción, como hay en otros deportes, pero no lo sé.
Vale. No, tú estás ahí en Alemania, acabas de terminar el partido. Estás aquí ahora como para ser la International Board, arreglando el fútbol. Pues nada, que ojalá que haya buen ambiente el jueves en Anoeta y que os ayuden a superar este 2-2. Que antes parecía un resultado fantástico y ahora es un buen resultado, pero vamos, que tenéis que ganar, no es lo de antes. Ya no os vale ni un empate a cero ni un empate a uno.
Sí, pero bueno, creo que con el empate al final tienes el hecho también de que la prórroga se juega en tu casa y los penaltis también en casa de Villarreal. Entonces, bueno, creo que ahora partimos con la ventaja de que jugamos en casa y es una eliminatoria nueva, un partido que el que gane en casa ya está. Creo que por ese lado sí. Tenemos cierta ventaja.
Sí, sí. Gracias, Miquel. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Oye, en serio, ¿no pensáis que merece el mismo castigo? Espero que no lo penséis, vamos. La mano del Guardiol este, que ha ido a despejar un córner.
Es un palmeo, claro, sí, un palmeo.
Una locura, perfecta locura, que la del Nápoles. Nos parece que merezcan el mismo castigo, ¿no?
No.
Además, la declaración de Gianpaolo
es que eso que te decía antes de que hay que analizarlo con... Es verdad, dicho así, sobre el papel, dice, mira, de la misma manera que en el básquet... Todo lo que te da en el pie, claro. y se para el juego. En el fútbol también, pero no te pitan personales.
Pero ya hemos acabado este debate. No,
pero una cosa no. debe ser de American Oyarzabal, porque le han parecido buenas soluciones las dos.
No, ha dicho que no
sabe. No, ha dicho que las dos le parecen
interesantes. Que no sabe. Y si llega a decir que está a favor de eso, contigo a los American.
Pues es que es donde debería estar.
Otro que tampoco va a comentar.
Es donde debería estar. Porque ha dicho que eran interesantes.
Y con la diferencia de que en el baloncesto, si te dan el pie, sacas de banda.
Claro, pues es lo que te digo.
Y en el fútbol pitas un penalti.
Eso es buena.
Hombre, Eva.
Pues es lo que te estaba diciendo.
Perfecto. No, debate cerrado. Estamos hablando del Barça ya.
Decir que las declaraciones de son tremendas. Primero, no saben lo que son manos. Y otra, que buscan las manos. Es que es tremendo.
Sí, lo ha dicho. Oliveros, estabas hablando tú y mereces tu tiempo y el respeto de tus compañeros y de la audiencia.
Por supuesto. Que lo tengo.
¿Te ha gustado el Barça, Oli?
Sí, en la segunda parte sí, sobre todo en la segunda parte. Los cambios me han parecido muy bien, muy acertados. Dembélé ha dado chispazos, ha podido dar pases. Aubameyang ha tenido una que se le ve, que quiere gol, que ha disparado muy bien, ha salido cerca de la escuadra izquierda, de la portería del Nápoles. Ferran, yo creo que hay que poner el foco en Ferran, ¿no? Ha tenido la personalidad, porque cuando se ha señalado ese insulso penalti, ese penalti que estáis comentando, pues ha cogido el balón rápidamente, se ha ido hacia el punto de penalti y ha tenido mucha personalidad, carácter, frialdad. Iban 0-1 en el marcador, lo ha tirado muy bien, flojito pero a la derecha, ha dejado prácticamente parado al portero, le ha dejado allá parado como Don Tancredo. Y luego el foco también en Ferran por todo lo que ha fallado y por los lloros.
¿Qué os parece eso? Quería preguntaros. ¿Es un síntoma de debilidad en un profesional de primera división, por muy joven que sea, acabar un partido y llorar porque ha fallado? ¿O le humaniza? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo creo que le humaniza completamente, porque es un chico que prácticamente está debutando en el Barcelona, que a medida que ha ido pasando el partido, él se ha dado cuenta que ha tenido hoy para meter 3 o 4 goles sin hacer nada extraordinario, o sea, siendo el jugador que es, o sea, lo que tenía que hacer era rematar, ha rematado todas las veces, lo ha hecho sin puntería y él se ha dado cuenta que ha tenido la eliminatoria en sus pies, porque es verdad. Bueno, Ferran ha tirado 7 veces a portería, una de ellas el penalti, sí, pero ha rematado de cabeza.
Pero una cosa, las lágrimas no son por lo de hoy, es por lo de todo. O sea,
pero no veo debilidad, veo un poco lo contrario, en realidad yo veo rabia.
Claro.
Al final debilidad es si no tiras el penalti, si de repente dices, prefiero no tirar el penalti porque estoy débil. Pero al contrario, tira el penalti, lo mete y luego siente tanta rabia por lo que ha fallado que rompe a llorar. A mí me parece que...
Bueno, yo creo además que el tema de las lágrimas es un tema muy personal. O sea, es un tema, es una...
Cada uno tiene el umbral de la lágrima en un sitio, sí.
Es la frustración que tú llevas dentro, que en ese sentido todos coincidiremos, como tú dices también, Juanma, en que en el caso de Ferran a lo mejor es casi como al Barça, que no le acaba de salir nunca un partido redondo, y también ese punto de responsabilidad que ha tenido, como dice Manolo, para tirar el penalti, es el punto de responsabilidad que también él asume al final del partido, como diciendo, a mí también, como diciendo, joder, es que este partido lo podía haber resuelto yo.
Claro, seguramente no ha tenido en toda su vida como profesional tantas oportunidades de gol en un partido como las ha tenido hoy, y el tío se ha frustrado y ha estallado pues llorando. Pues otro podía darle polletazos a la puerta del vestuario, no, este ha llorado en el mismo campo porque ahí mismo se ha dado cuenta que ha tenido la eliminatoria en sus pies y no ha podido resolver.
Voy a provocar a la gente de bien que me acompaña a la tertulia diciendo que si lo que ha fallado hoy Ferran Torres lo hubiera fallado otro que yo me sé, lo estaríamos matando.
Es absolutamente imposible que falle. No,
el otro no, que está, yo me
no
sé
está atento.
Ya lo han recibido con pitos, el otro que yo me
bueno,
decía,
bueno,
que
pero después,
una gran maniobra de Laporta, Alemán y Xavi. Una gran maniobra. Una gran
Oye,
maniobra.
Juanma, he preguntado lo del tema del logo y el escudo de Ferran.
Sí.
Y en el Barça me dicen que no lo consideran trascendente, que lo consideran
eso es lo peor.
Curioso.
Eso es lo peor.
Que lo consideran curioso
es lo
que
peor,
pase, que no debería de haber pasado, pero ha pasado. Y lo que consideran que ha pasado es que, bueno, pues que ha venido de serie. Y que quien sea ha dejado allá las camisetas, la de la primera parte era correcta con el escudo, la de la segunda no se han dado cuenta, Ferran se la ha puesto y venía de serie. No debía de haber pasado, ha pasado, pero lo consideran eso. Curioso, pero no trascendente.
Bueno, esa camiseta hay que buscarla porque es de
coleccionista. No es de extrañar.
Paco, quería decir algo.
Que Ferran, a mí me pareció las lágrimas un poco exagerado, ¿no? No está eliminado el Barça, no es una final, no es...
No lleva medio año fallando
personal,
goles.
No ha fallado un tiro a puerta vacía. Yo he visto un millón de partidos de goleadores.
Espera, Emilio, espera, por favor.
He visto un millón de partidos de goleadores que han fallado 3 y metiendo la de penalti salían tan felices.
Sí.
Bueno, Luis Suárez en su primera temporada.
Yo he pensado que menos mal que no ha fallado el penalti.
Yo añadiría otra palabra a todo esto que estáis diciendo, que es la presión. Que ese chaval tiene que jugar con una presión descomunal si ha reaccionado de esa forma.
La lesión igual también le afecta, ¿eh? Este viene de una lesión muy larga, ha debido pasarlo mal y de repente llega aquí, quiere agradar, falla 3 o 4 ocasiones claras y rompe
millones de euros.
Claro. Sí, pero yo creo que era rabia, presente... de verdad. Yo creo que era rabia más que otra.
A mí me parece un excelente futbolista, hoy mejor que ayer. Y hoy no las ha metido y las meterá otro día,
Miguel,
sin ningún lugar a dudas.
¿Te parece un excepcional futbolista, pero también un excepcional, un excelente 9? Es que yo es esa la duda que tengo. Yo creo que...
No es un 9.
Claro,
eso
es que no
creo
es un 9.
Que lo sabe
y yo no
todo
entiendo,
el mundo.
Estando Aubameyang...
Bueno, y no jugó de 9.
¿Por qué no pone Aubameyang ahí y a Ferran en la banda o a quien sea en la
bueno,
banda?
Bueno,
hoy
a la banda. Hoy
no,
a jugar
pero
más.
Los movimientos, los balones de 9, las ocasiones, los automatismos, girarse, todo esto lo tiene que hacer Aubameyang, no Ferran Torres.
Bueno, él ha
jugado en la banda
hoy. Ha entrado bien y ha buscado
espacio.
Yo creo
que es un pelotero tremendo.
Y ha cogido las pelotas, pero no las ha metido. Es un accidente del fútbol. El otro día chutaron contra el Atlético de Madrid 4 veces y la metieron las 4 y pareció que el Barcelona había hecho el partidazo del siglo. A mí me parece que hoy el partido completo ha sido mejor que el que jugaron contra el Atlético de Madrid, que naturalmente ha merecido ganar, pero que la historia de este juego consiste en meter la bola. Y
eso,
no la,
eso es
no
lo
la
que diría...
No, es que no la han metido y hay que ir a Nápoles a ganar el partido. Y yo hoy también diré que tengo más esperanzas de que el Barça pase a la eliminatoria después de haberle visto hoy que antes del partido.
Mira, le han preguntado a Piqué, cuando ha acabado el partido, si este Barça puede ganar la Europa League.
Sí, jugando así, yo estoy convencido que sí. Hoy no han entrado, pero en el partido de vuelta, si generamos lo mismo, estoy convencido que van a entrar, nos podremos clasificar y a partir de ahí creo que es una competición que nos hace ilusión y espero pues poder ganarla.
Bueno, Piqué espera poder ganarla. Piqué que no está en su mejor momento, ¿eh? O sea, ha habido ahí un par de...
¿No?
Aún así es el mejor
bueno,
de la defensa.
Hay quien opina lo contrario, sí.
Yo, por ejemplo. Yo creo que es el mejor de la defensa del Barça.
Estamos de acuerdo.
Pero el mejor de la defensa del Barça, dime uno que esté mejor que él.
No, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero
es que la defensa del Barça te.
Pero Juanma no ha dicho que haya sido el peor de la defensa del Barça. Dice que no es su mejor momento. No, es verdad.
Claro, es que suele pasar. Cuando tienes 34 años, suele pasar eso.
Es lo normal.
Yo creo que incluso dentro del año 34 está en el peor momento del año 34.
Pues yo no lo creo.
Y encima. Y encima cargándose el haberse ido Messi. O sea que.
Bueno, eso fue una información el otro día del País, en la que se desvelaba que Piqué le dijo a Laporta que el fair play financiero se solucionaba muy fácil, sencillamente no renovando a Messi.
Bueno, pero eso. No hubo Twitter de Piqué,
¿no?
Tenemos que decidir quién vetó la renovación de Messi, si Piqué o los sabalistas. Porque, claro, al final podemos.
Bueno, todo.
No, perdona,
todo une.
Piqué pude opinar eso. Lo que dice claro, esa información es que Piqué opinaba eso.
Sí,
pero una opinión
y tú y yo
con los avalistas.
Sí, pero espera un momento. Perdón, un momento. Que lo opine yo no es lo mismo a que lo opine Piqué. No me compares a mí. Que lo diga uno que ha compartido vestuario con Messi y que es compañero de Messi y capitán del Barça, no es lo mismo a que lo diga cualquier otro. Ahí voy.
No, si y, es que una Messi, cuestión y que Messi diga.
Bueno, vale, perfecto. Pues, no es una cuestión matemática, es una cuestión moral. O sea, si Piqué dijo que la solución era no renovar a Messi, no es simplemente una cuestión matemática. Eso tiene mucho más fondo y mucho más mensaje. No seamos simples.
Y que Piqué se baje el sueldo después de que ha salido Messi claro. Y Messi lo diga, también tiene tela.
Pues sí, eso lo vimos todos, lo comentamos aquí, que la rebaja de sueldo es posterior. Sí, sí. No, pero vamos, no es la primera ni la segunda ni la tercera información que habla de las relaciones entre Piqué y Messi,
que Piqué
siempre ha negado.
Bueno, yo lo que no creo es que Messi no esté en el Barça porque Piqué opina lo que quiera.
No estamos diciendo eso, estamos diciendo lo que opinaba Piqué.
A la cena de la semana pasada no fue Piqué. No,
cuando vino en el último parón de liga, ahí a finales de enero, cenó con Jordi Alba, con Busquets...
Y con Xavi.
Y no, Xavi estaba en otra mesa con
sí, bueno, porque coincidieron en el restaurante.
Coincidieron en el restaurante, pero era una cena con Jordi Alba y con Xavi, con los capitanes, y no estaba Piqué. Pero bueno, Piqué sabe Dios dónde estaba, porque era un día de estos de que no había entrenamiento, entonces a lo mejor Piqué estaba fuera de Barcelona. Oli, ¿algo más?
Bueno, las tesis.
Sí, poco más, Juanma. Simplemente en el tema de Ferran, se ha dicho en el vestuario, lo ha dicho incluso Xavi en la rueda de prensa, que no se le puede comparar con Suárez, pero yo creo que es inútil hacer eso, porque Suárez viene para marcar goles y Ferran no. Como decía Dani, está Aubameyang para marcar goles. Ferran viene para marcar si puede y si no para dar juego, ¿no? Y por otra parte, la noticia ha sido cuando en la segunda parte ha salido Dembélé, ha pitado el público y Xavi ha reaccionado de esta manera porque después el público aplaudido a Dembélé, ha reaccionado así a la transformación del público, silbidos, a aplausos en la rueda de prensa.
Bueno, al final con el juego que hace Usman, el rato que vaya a entrar, si es de inicio, si hoy son 20-25 minutos, los va a transformar en aplausos. Al final cuando recibía ya no habían pitos, porque generaba cosas y eso es lo que quiere la gente. Al final con rendimiento los pitos se van a ir apagando.
Oye, Adama, por cierto, hoy, ¿qué? Un poco...
Hoy peor
le ha costado que... más, ¿eh?
Peor que otros días. Hoy el Napoli le tenía muy calado y tenía siempre dos tíos. Uno le tapaba la salida por el lateral, le tapaba la salida por fuera y Insigne le tapaba por dentro. Y claro, le ha costado mucho más trabajo. Y siempre, a todos los que van destacando, un poco lo de que decíamos el otro día de Vinicius. Cuando los tíos los equipos te toman la medida, pues extreman las precauciones y cada vez es más difícil marcharte.
Los dos primeros partidos parecía Figo, o sea, no, lo normal es que el nivel se parezca un poco más a lo de, ojalá me equivoque, pero a lo de hoy, que a lo del Atlético Madrid, por ejemplo, que fue el mejor jugador del Barça. Y eso también cuando la gente, y ahora voy a volver a mi canción de siempre, critica a Dembélé y tal. Dembélé siempre tiene dos tíos encima, porque la gente ya le conoce y le hacen
si
el doble marcaje.
Si le conocen, no le ponen a nadie, hombre.
Sí, claro.
Lo de Dembélé es increíble.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Hasta luego. ¿Está Oliva?
Sí. Sí.
Dime, Pérez, de Rozas.
No. Iba a decir, estaba hablando Emilio. No, nada más. No, ya está. Tira,
hola,
Oliva, tira.
Oliva, ¿cómo?
Hola, amigo mío.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Oliva? Mío. Oye, el muy Betis, sin Fekir, sin Canales, pero es que, ¿cuántos goles lleva marcando el Betis esta temporada?
Pedro, bueno, son 77.
77 goles, flipa.
Bueno, el equipo más goleador.
El Betis se ha convertido.
El equipo más goleador de España.
Y contando todos los partidos de la temporada, ¿qué más goles ha marcado? Más que el Madrid.
Y el único que sigue en tres competiciones, El único equipo español que sigue en tres competiciones, O sea, las expectativas que hay en el Betis ahora mismo son tremendas. Realmente no saben dónde mirar y quieren mirar a todos lados. Por un lado tienen la Copa del Rey a un partido, una final. Tienen la Liga tercero y consolidado, y viendo cómo el Atlético de Madrid no arranca, el Barça tampoco. Y esto empieza también un poco a obsesionar el hecho de, ¿por qué no acabar la Liga entre los cuatro primeros clasificados? De hecho, Pellegrini y los propios consejeros del Betis y el presidente consideran que están ante una buena oportunidad para intentar atacar una de las cuatro plazas de Champions, y la Europa League solo ha hecho comenzar, es verdad, el recorrido que todavía es largo, pero hoy se ha plantado en la casa del campeón ruso ante un Zenit, que es un equipo habituado a estar en Champions, y a los 18 minutos ya le estaba ganando 0-2, y como tú has dicho, Juanma, sin Fekir y sin Canales, que todo el mundo pensaba, bueno, sin Fekir y sin Canales atacará menos o tendrá menos recursos para atacar, ni mucho menos. En 20 minutos se ha metido en campo contrario, durante esos 20 minutos se ha conectado, le ha hecho 0-2, luego es verdad que ha sufrido un rato porque el Zenit tiene buenos jugadores, sobre todo tiene brasileños que juegan francamente bien, entre ellos el ex del Barça, Malcom. Y pese a que el Zenit se ha puesto 2-2 y ha tenido un mal rato que ha pasado el Betis, porque el Betis estamos habituados a que se conecte en ataque y te pueda destrozar en un rato de buen fútbol, y luego es verdad que tiene alguna lesión y alguna desaplicación defensiva, pero da igual, porque al filo de descanso parecía que estaba un poquito contra las cuerdas y que el Zenit era el dominador. Bueno, le da para salir para robar un balón muy arriba y para que Guardado haga el 2-3, y luego la segunda parte ha soportado bien el partido, lo ha llevado a su terreno, ha tirado alguna contra peligrosa, ha sufrido a ratos, es normal, porque el Zenit tiene buenos jugadores, sobre todo en la parte de arriba, y se trae un magnífico resultado para la vuelta, no definitivo con esta nueva normativa, evidentemente, pero es verdad que pone en ventaja clara esta eliminatoria de cara a la vuelta. Ha jugado Joaquín, tu amigo Joaquín, una horita.
Sí.
Ha estado bien. Para llevar el tiempo que llevaba sin jugar, yo lo he visto suelto, lo he visto bien. Ha dado el primer gol, una asistencia magnífica a Guido, y creo que ha completado un rato de buen fútbol, sin duda, Joaquín en su vuelta.
Oye, el campo es el campo de la final de la Champions, ¿no?
Sí. Puede ser el campo perfecto actualmente, Juanma, del fútbol mundial.
Yo es que vi en el arranque de partido el juego de luces y
nada.
Impresionante.
No, es de locos.
Al lado del platillo volante, ¿qué dices, hombre?
Tiene por cuatro favor. Pantallas, una en cada esquina, como, o sea, tipo de estadio Krasnodar, pero a lo bestia. Ese estadio.
Pero el césped bueno, sale y entra. El césped sale y entra. ¿No?
Sí, hace lo que quieres. Y el techo lo quitas y lo pones. Y fuera estaba nevando, Emilio, y dentro hemos estado en camisa y con un chalequito encima.
Qué pasada,
por tenerlo. 19 pasada, grados de temperatura.
¿Cuánta gente cabe en el campo?
60.000, pero por la restricción COVID, hoy solo podían entrar 30.000 y han entrado 29.000. Bueno, el campo tiene pasadas tan gordas que, por ejemplo, me contaban los directivos del Betis hace un instante que han dado cursos de sevillana esta tarde a los aficionados. O sea, tienen una fan zone en el interior del estadio, en la parte de dentro, en la que hacen actividades para los aficionados. Por ejemplo, en el transcurrir del partido, tú has dicho el juego de luces. Si hay una amarilla, la iluminación se pone amarilla del estadio. Una amarilla para un jugador. Si hay una roja, se pone en rojo, ¿no?
Y si hay
un cambio, se pone en azul.
Y si hay bar, le regalan un iPad a cada espectador para que pueda ver la jugada.
Si no hay problema. Si aquí problema de dinero no hay. No. Si es, como te decía anoche, darle al gas más o menos.
Efectivamente. Oliva, pues nada, buen viaje. El Betis vuelve mañana por la mañana,
sí,
¿no?
Mañana muy temprano. En 4 horitas estamos en planta. Aquí son las 2:38 de la madrugada. 6:30 tenemos que estar ya camino del aeropuerto.
Gracias, Oliva. Claro, buen viaje.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego, amigos.
Hasta luego.
Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Arauz.
Ya puestos, pitamos todos los contactos como falta, porque algunos lo son y otros no. Y así evitamos discusiones. Habría como 800 faltas por partido y jugando a tiempo real, los partidos durarían 14 horas. Lo que ha dicho Xavi de las manos no tiene ningún sentido, porque en el básquet no te dan 10 puntos por cada pie. Cada 5 faltas, libre, directo, sin barreras, desde el semicírculo del área grande. Algo parecido al fútbol sala, y así se perdería muchísimo menos tiempo. Nos da otra propuesta. Tiempo efectivo como en el rugby, ninguna simulación. Y si hay que atender a algún jugador, no se para el partido. Y si hay que pararlo, el árbitro corta el tiempo y lo reanuda cuando se termina de atenderlo. El año pasado había todo tipo de memes y burlas contra Vinicius. Sin embargo, Ferran Torres falla puerta vacía 58 veces y hay que felicitarle por intentarlo. Vaya doble vara de medir. Y escuchad la curiosa reflexión que hace este oyente.
Vaya dos días de pelis buenas que llevo. La primera que vi ayer fue No es París para viejos. Un thriller, bueno, emocionante, peliculón. Después, Cholo ante el peligro. Uf, lo pasas realmente mal por el protagonista. Y para rematar la faena, hoy en Barcelona he asistido al estreno de Ojo de Halcón. El prota no es muy conocido todavía, creo que se llama Ferran... No me acuerdo del apellido. Actorazo, ¿eh? Este chico promete. Va a ser un bombazo.
Joder, están elaborados estos
mensajes. Qué crueldad innecesaria.
De los viejos, ¿no?
Pues ese.
12 y 40, hora menos en...
Miguel, lo dice un viejo.
Hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Eso. ¿Por qué una marca de climatización como Baxi patrocina al Basket Manresa? Porque este equipo sube la temperatura con cada jugada y esta afición es capaz de convertir un pabellón en una caldera. Por todo ello estamos con el Baxi Manresa en esta Copa del Rey. Baxi, patrocinador oficial del Baxi Manresa y de la climatización ideal de tu hogar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias.
Mira Juanma, ahora leo unas declaraciones de Spalletti, el entrenador del Nápoles, sobre el penalti, que están bastante bien.
¿Qué dice?
Dice que el Barça ha merecido el empate, que ha tenido más ocasiones que ellos, pero que desde luego no lo ha merecido por un penalti que es inexistente. Él dice que, lo que comentábamos un poco, que su jugador roza ligeramente con la yema de los dedos, pero que no cambia la trayectoria del balón.
Justo lo que estábamos diciendo.
Exacto, y que el brazo está en una posición bastante natural. Bastante. Dice porque colocárselo en la espalda, eso limitaría los movimientos de la cara.
La noticia hubiera sido lo contrario. Hubiera dicho que sí es.
¿Pero está diciendo alguna mentira?
No, digo, pero que la noticiable, digamos, bueno, hubiera sido lo contrario.
12 y 45, bueno, hora menos en Canarias. Alcalá, 200.000 euros a la Federación Española de Fútbol, que puede recurrir esta decisión judicial,
evidentemente,
¿no?
Lo va a recurrir porque es mucho dinero. Hay que recordar que fue una reunión por Zoom, cuando en los inicios de la pandemia se hacían estas reuniones en las que tú estabas delante de un monitor de televisión y todo se hacía de forma telemática. Fue el día 7 de abril del 2020, recién estallada la pandemia del COVID. Fue un miércoles santo, el fútbol español estaba absolutamente detenido por el coronavirus y en una de esas reuniones estaban las tres partes, se montó desde Las Rozas, estaba el presidente de la federación en la Federación Española de Fútbol y aparecían en pantalla también representantes de la Liga y el presidente del sindicato AFE, David Zaganzo. Era una reunión para ver si volvía al fútbol o no volvía, o los protocolos, o qué situación se tomaba. Bueno, una reunión de seguimiento del COVID-19. Rubiales grabó sin pedir permiso a nadie, grabó esa reunión por Zoom y luego, en una práctica al parecer bastante habitual, la Federación Española de Fútbol filtró determinados audios al programa El Larguero de la cadena SER. Hay sospechas de que a lo mejor el filtrador fuera el propio presidente, porque lo que se filtró a la cadena SER fueron audios convenientemente editados donde Rubiales aparecía pues muy bien, muy contundente, muy dando un mensaje muy en plan presidente, muy líder, y el que quedaba como un pelele, que era seguramente la intención de la filtración, era el presidente de la AFE, David Aganzo. Bueno, pues ahora esos son los hechos. Lo que ha ocurrido hoy es que una jueza de la Agencia de Protección de Datos ha condenado a la Federación Española de Fútbol a pagar 200.000 euros por este comportamiento ilegal. Y aunque la jueza hace una alusión, es un escrito larguísimo de 74 páginas, la jueza hace una alusión a la cadena COPE, como si hubiera emitido también esos audios. Hay que decirle a la señora jueza, y tiene que saber, que la cadena COPE no emitió en ningún momento ese día 7 de abril, ni en días posteriores, ningún audio de esa reunión entre la Federación, la Liga y la AFE. La cadena COPE lo que sí hizo esa noche del día 7 de abril de 2020, como era una reunión muy importante, como estaba todo el mundo, los aficionados, el mundo del fútbol pendiente de si volvía a la Liga, si no, qué medidas se adoptaban, lo que hicimos fue intentar hacer periodismo y quedar con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que presidía una reunión importante, que tenía cosas seguramente que decir aquella noche, y quedamos con una entrevista con él a las 11:30 de aquella noche del día 7 de abril en este programa del Partidazo. Lo recuerdo bien porque yo, como responsable de la información de la Federación Española de Fútbol, quedé personalmente con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Pero Rubiales, quizá conociendo ya la filtración de audios a la cadena SER y queriendo escuchar el espectáculo en primera línea, a las 10:30 de la noche y por persona interpuesta, me hizo saber que no estaría en la cadena COPE porque tenía algún tipo de situación familiar. Algún tipo de situación familiar que, bueno, tampoco viene a colación explicar. Lo que ocurrió a la hora de la verdad, a las 11:30 de la noche de aquel día 7 de abril del año 2020, es que la cadena SER emitió esos audios, filtrados por parte de la Federación Española. Ellos lo vendieron como periodismo de investigación, los compañeros de la radio, quiero decir. La cadena COPE no tuvo la entrevista que habíamos pactado con el presidente Rubiales. No la hemos tenido en realidad desde entonces. Yo particularmente debo decir a los oyentes que rompí en aquella noche una buena relación personal y profesional con Rubiales porque me pareció que se estaba riendo, no de mí, que es lo menos importante, pero se estaba riendo de los 10 compañeros que nos dejamos la vida para intentar hacer cada noche este programa, El Partidazo, y hoy, 2 años después, la justicia obliga a Rubiales a pagar 200.000 euros.
Bueno, no, obliga a la Federación. Obliga a la Federación Española, que no es lo mismo que Rubiales. Bien, nosotros emitimos el domingo siguiente en el Tertulión, no esos días, porque eso era Semana Santa, si no me equivoco, ¿no?
Miércoles Santo del año 2020.
Jueves nuevo programa, viernes nuevo
jueves
programa.
Jueves nuevo programa, viernes nuevo programa.
Volvimos a antena.
Sábado,
el domingo,
jornada de liga.
Domingo en el Tertulión emitimos un audio de otra reunión que nos llegó, y era una reunión previa de Aganzo.
Hubo dos reuniones,
hubo dos,
la primera, eso.
Dos reuniones de Aganzo y Rubiales.
Eso es.
Sí, pero,
y la liga, de
pero en el escrito de 74 páginas de hoy...
Habla del miércoles.
La jueza sí
habla
hace
del miércoles.
Ahí una alusión tanto a la cadena SER como a la cadena COPE y quiero que quede muy claro...
No, mejor, yo creo la que jueza, la jueza lo que dice es que efectivamente sí. Esos días se emitieron audios en la
bien,
radio.
Se emitieron, sí, efectivamente. Pero la condena tiene que ver por con la filtración 7, de la Federación Española a los compañeros del larguero
sí.
En la
primera reunión, Juanma, lo que sí dice el presidente de la Federación es que se va a grabar, pero a mí me han explicado hoy que aparte de... informar que se va a grabar, insisto, eso lo dice en la primera, no en la segunda. Tienes que explicar para qué vas a utilizar esa grabación. Eso lo tienes que decir también. No es, Juanma, te voy a grabar. No, Juanma, te voy a grabar para este uso y luego no puedes difundirla. Así que es lo que...
Por cierto, el que gana es AFE. Esto lo había denunciado AFE,
¿no? Eso es, sí.
AFE.
Con los 200.000 euros van para AFE, para que nos entendamos.
Sí, es que van. Esto hay que verlo luego. Porque,
bueno, cuando lleguen.
Cuando llegue una sentencia firme. Que es que estos son tantos pasos ahora. Bueno, pues es la historia de lo que ocurrió aquel miércoles. Desde aquel miércoles, el presidente de la Federación no ha vuelto a hablar en el Partidazo de COPE. Ha hablado en la radio, ¿eh? Pero no por nada. Y yo creo que hablaremos en el futuro con Rubiales.
Seguro.
No. Y tengo toda la intención del mundo en hacerlo. Lo que pasa es que, claro, lo de aquella noche fue tan flagrante para nosotros. O sea,
bueno, lo de aquella noche hay que decir que llovía sobre mojado.
Sí, ya no era la primera vez, pero
llovía
fue
sobre
especialmente
mojado,
sangrante que, teniendo pero, una entrevista con sí. nosotros, de repente la anulara consciente de lo que iba a ocurrir.
Especialmente
sitio.
Sangrante, sobre todo, fue la explicación, ¿no? Tú estabas a punto de empezar el programa,
sí.
Eran las 10:30 de la noche.
La explicación no forma parte del ámbito privado de Luis Rubiales.
Forma parte del ámbito privado, pero especialmente sangrante para mí, y como tomadura de pelo, fue la explicación. Luego, pues oye, cada uno va haciendo su vida y nos va a todos de maravilla, así que...
El caso es que es una lección, para tanto para la Federación como para todo el mundo. Y es que este tipo de maniobras, claro, son pueden ser sancionadas, pueden ser penadas. Y esa maniobra que le hizo daño al presidente de la AFE, al final, mira, yo pensé que esto había caído, que había pasado. Y
no,
yo...
lo que pasa es que la justicia es que es lentísima, muy, muy, muy lenta. Y ahora recurso y ahora luego, imagínate.
Yo, Juanma, de cualquier forma, creo haber oído en este programa alguna entrevista con nuestro abogado favorito.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? ¿Donde
Emilio Cortés,
que las conversaciones se pueden grabar
lo cual
y se
demuestra,
emitir,
lo cual demuestra que dependes del juez.
Digo.
Sí, sí, demuestra que dependes también de la voluntad del juez. Bueno, por eso los fallos judiciales a veces son tan sorprendentes.
Y que las normas tienen mucho
porque
matices.
Emilio Cortés nos dijo que si te grababa...
Con lo de Florentino Pérez.
Con los audios de Florentino.
¿Te acuerdas, no?
Yo creo que fue con este tema.
Sí. Fue con los audios de...
Audios de Florentino Pérez fueron en verano y yo no estaba.
Bueno, yo te digo que esa declaración...
Mira, dijo concretamente Emilio Cortés, grabar y difundir una conversación no es delito y puede ser utilizado como prueba en un juicio, salvo que la grabación le haya hecho una tercera persona. Y como aquí la grabación la hacía directamente la Federación y avisaba grabación... este juez ha interpretado esta jueza ha interpretado que no estaba ese uso era
vamos que depende del árbitro que te toque
totalmente.
Sí, claro, y de los matices y de para qué utilizas esa grabación y si esa grabación es para tu salir beneficiado, es que hay muchos matices
de un árbitro, Paco, que no tiene VAR porque implica a la COPE en un día que no toca.
Bueno, el VAR es el tribunal siguiente al que se recurre.
Es un bar lento, ¿eh? Imagínate, dos años esperando ahí la decisión.
Y luego habrá otro bar. Siempre hay otro bar al que ir. Sí,
al final todo acaba en bar, Miguel.
Bueno, sí. Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy contaba El Mundo en la portada que hasta Macron está dispuesto a presionar con el asunto de que Mbappé se vaya del Paris Saint-Germain. O sea, para que no se vaya del Paris Saint-Germain. Y Radio Monte Carlo creo que ha dicho que el Paris Saint-Germain le va a hacer una oferta a Mbappé de 1 millón de euros a la semana. 1 millón de euros a la semana, que son 52 millones de euros al año.
¿Eso ganaba más Messi en el Barça? Sí, ¿no?
Sí. No, ganaba un poquito más, sí.
Sí, ganaba sí, 38. Claro, sí, sí.
Entonces es una oferta razonable.
Una oferta razonable.
No, pero sí, es decir, dentro del no razonable, o sea, de todo.
Es que ahora acabo sí, de... lo que se dice que le ofrece el Madrid son 50. O que afirma por el Madrid son 50.
Ahora, fíjate, decimos 50, pero me suena más uno a la semana. Mira, tú cada lunes por la
eso
mañana...
en Inglaterra es a la
cada
semana.
Lunes por es que la ni... mañana, cuando te metas en la aplicación del banco y lo refresques, es 1 millón más cada lunes.
¿En el fútbol
inglés? Escucha, sí, sí. Esto es solo del fútbol. Sí, porque sí. Luego...
En el fútbol inglés es así. Sí, pero cuando llegas al jueves ya te lo has gastado, ¿eh? Porque sí. Entre una cosa
creo
y
que
otra...
en el fútbol inglés pagan por semana.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero si Alexis Sánchez ganaba en el United, sí. Creo que 470.000 euros a la semana.
No, y habrá algún jugador en la liga inglesa que gane más o menos, ¿eh?
Sí, habrá alguno...
A lo mejor no, pero 700.000 euros a la semana. A la semana, sí.
No sé, igual De Bruyne cobra, no sé, 500.000 a la semana o por ahí. Pero,
y a ver qué os creéis que gana De Gea.
A mí tampoco está mal, ¿eh?
500.000 ya no es lo mismo, hombre. 500.000, no, que más, quien menos, que más, quien menos, 500.000 a la semana. Hombre,
raro.
Melchor, ¿en el Madrid cómo se toman estas informaciones?
Bueno, lo de todo lo que llega, de que es una cuestión de Estado. Bueno, lo de Macron no es la primera vez que interviene. Lo que el jeque se ponga al frente... No al Khelaifi, sino el verdadero dueño. Se ponga al frente de las operaciones tampoco. Saben que las ofertas van a seguir llegando prácticamente hasta el último día que tenga contrato. Lo mismo que hicieron antes del verano. Y el chaval entienden que si aguantó en el verano las presiones, lo va a seguir haciendo. No va a ser cuestión de dinero, como hemos contado aquí en la cadena COPE durante todo el verano, que finalmente recale o no en el Real Madrid, porque el Real Madrid no puede ofrecerle económicamente todo lo que le puede ofrecer el Paris Saint-Germain. Así que, sabiendo todo eso, lo que les da cierta tranquilidad es que saben lo que quiere Kylian Mbappé. Prefieren escuchar sus declaraciones que todo lo que aparece en Le Parisien, Hoy Quédate, los medios de comunicación, Macron, etcétera, etcétera, y con eso se queda, ¿no? Dentro de que en el mundo del fútbol, como en la vida, pues decir con certeza lo que va a suceder es complicado, pero ellos entienden que Kylian Mbappé, o la información que yo tengo es que Kylian Mbappé quiere venir al Real Madrid, que el Real Madrid lleva muchos años trabajando en este tema, que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y si decíamos en verano que tenía que haber dos cosas, una, que Mbappé no renovase, y otra, que el Paris Saint-Germain lo permitiese, ahora solo hay una cosa, que Mbappé quiera venir al Real Madrid.
Paco, lo planteé ayer en el programa, sé que estamos todavía lejos del partido. ¿Cómo va a recibir el Bernabéu a Mbappé?
Yo creo que van a estar muy madridistas y no creo que haya ni muchos aplausos ni muchos pitos. Pero vamos, si a mí me dejaran dirigir el coro, yo le he pegado a tal ovación que se descentrara. O sea, cada vez que tocara el balón, haría la ola en el Bernabéu que se descentrara, que dijera, Dios mío, yo me tengo que quedar aquí.
Pero van a pensar que se han vuelto locos y a lo mejor no quiere venir. O sea, igual se asusta, dice, joder, esta gente ha perdido el juicio.
No, el Bernabéu en Copa de Europa es muy mucho más, bueno, es que no es ardiente en la Liga. Entonces yo creo que van a estar por el equipo y por la remontada. Si luego la cosa se pone 0-3 y hay que aplaudir como a Ronaldinho, se le aplaudirá. Pero de entrada no creo que tenga un coro a favor. Ahora,
qué grande el tío aquel del bigote.
Un par de cartelitos bien grandes yo sí ponía.
Es una imagen.
De pronto, como se dice Comsun en francés.
Sí, 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 sí.
Yo no descarto que si marca Mbappé... Si marca Mbappé, yo no descarto que haya quien le aplauda,
Si marca Mbappé, no, yo tampoco lo descarto.
No,
depende cómo esté el partido, claro, pero que es que puede pasar cualquier cosa. Melchor,
El Bernabéu aplaudiendo un gol de Mbappé, va, en serio, de verdad.
Yo me lo creo perfectamente.
Ayer había gente del Madrid en París celebrando el gol de Mbappé.
Hay gente que se ha consolado, la derrota del otro día se ha consolado con el
partidazo del París Saint-Germain. Una cosa es consolarse, como se consoló el Barça cuando perdió la semifinal de Supercopa, y otra cosa es que el Bernabéu aplauda un gol de Mbappé.
Hombre, si es el 5-1, es el primer gol de los franceses, pues no
sí,
pasa
hombre,
nada.
Si es el 5-1 es vale. Una bonita forma de, vale, entonces, de celebrar el pase a cuartos de final, sin duda.
Exacto,
hombre,
y que se cambie la camiseta.
Yo creo que la gente firma ganar 5-0 y que en el último minuto marque Mbappé.
Exacto.
Y aplaudir.
Hombre, sí,
y que
seguro.
Se cambie la camiseta con Benzema y abandone el césped Mbappé. Con sí. La camiseta del Madrid puesta.
Sí, sí, sí.
Melchor. Según van pasando las horas, Juanma, ¿sí? ahí se va pasando ese pesimismo que había después... De lo sucedido en el Parque de los Príncipes. Y hoy ha habido análisis antes de...
Perdona, si es que yo me acuerdo cuando le ganó 4-0 el Paris Saint-Germain al Barça, eliminados después del partido. Y luego, cada día que pasaba era, bueno, pues... Si metemos uno en los primeros 10 minutos y otro en los minutos 20 al 30, tal, esto
bueno,
va a ser así.
Perdona, y fue.
Sí.
Es que
con unas circunstancias especiales.
Después de analizar lo que sucedió en el Parque de los Príncipes, como te decía antes de la sesión, al final con lo que se han quedado es con ese mensaje optimista de cara a la vuelta. Es decir, que si el peor Real Madrid, haciendo un partido muy malo que hemos hecho, han sido las palabras textuales, y ellos haciendo el mejor partido nos han ganado 1-0, aquí no hay una remontada que hay que hacer como las antiguas remontadas en Copa de Europa del Real Madrid. Esto es simplemente ganar el partido. Y lo que sí que han querido dejar bien claro es que hay tiempo para ese...
Ganar el partido por más de un gol.
Bueno, claro, si no la prórroga.
Pero que hay tiempo para ese 9 de marzo y que ahora solo quieren centrarse en el partido del sábado ante el Alavés. Y hay un objetivo muy claro. Los tres próximos partidos, el sábado ante el Alavés, el próximo sábado en Vallecas y el siguiente en el Bernabéu ante la Real Sociedad, sumar 9 puntos para mantener la distancia como mínimo en la Liga, que para ellos también es muy importante.
Vale. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Pues que hoy la buena noticia es que Ancelotti ha podido contar con todos. Esto prácticamente no ha ocurrido durante toda la temporada, incluidos Karim Benzema y Ferland Mendy, que han trabajado absolutamente en las mismas circunstancias que el resto de compañeros. No ha habido nadie en camilla, no ha habido nadie que se ha desmarcado, nadie que haya hecho medio entrenamiento, así que esperan que a partir de ahora pues todo vaya mucho mejor, porque el mes de enero y febrero no está yendo demasiado bien. Por eso te decía que se han marcado ese objetivo de las tres próximas jornadas, 9 puntos.
¿Contra quién juega el Sevilla este fin de semana?
Español, domingo a las 2 en Barcelona.
Español, Sevilla. Y ese es el partido del Madrid, del fin de semana. Y estaba mirando también... Sí, el fin de semana... Este fin de semana, ojo, porque el fin de semana... Hay derbi vasco, ahora estamos en Euskadi. Y el siguiente, el derbi en el Pizjuán, entre Sevilla y el Betis. Ese partido para el Sevilla también... En la persecución al Madrid va a ser muy importante. Español, Sevilla, Valencia.
Y para el Betis en la persecución al Sevilla.
Sí.
Y para el Barça en la persecución del Betis.
Sí.
El Español está siendo un hueso duro para los grandes esta temporada en Cornellá, ¿eh?
Sí.
Se están mordiendo el polvo casi todos.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Esta es la voz de Joaquín Aperribay. A ver qué pasa con las entradas que le ha dado el Atlético a la Real para el derbi. Esto dice Joaquín Aperribay.
Lo que sí quería decir es, como sabéis, hay entradas que mandan para la venta, luego entre los clubes siempre nos intercambiamos entradas. La Real ha comunicado a Atleti que renunciamos a las entradas de intercambio, porque lo que no queremos es que si no pueden ir nuestros aficionados, no queremos que vayan también personas que tengan acceso a las entradas de intercambio. Por lo tanto, la Real va a devolver, o ha devuelto ya, no sé si hemos devuelto ya o vamos a devolver, pero se lo hemos dicho hoy a Atleti, en las entradas de intercambio, pero no significa nada más que eso.
Habla como si fuera una nota de audio a un amigo, ¿no?
Sí, es raro el sonido. Y no entiendo muy bien la historia, sinceramente.
No, que no, sí, le han mandado ellos... entradas a la Real para venta al público, para los aficionados de la Real, pero sí hay una serie de entradas, un cupo creo que son 150, que se mandan por protocolo para la junta directiva, para que las reserva lo que quiera. Entonces ha dicho arriba, y si a los socios no les podemos vender las entradas, nosotros tampoco vamos.
Ya. Peña Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y por qué no manda entradas el Athletic?
Pues
eso,
no,
Peña, ¿por qué no manda entradas al Atlético?
Porque venga, por el aforo. La verdad es que aquí no se entiende si hay ganas de polémica. En cualquier caso, es artificial, sería artificial, porque los números son los que son. O sea, con la reducción del aforo de Samamés, hablamos del 85%, solo se pueden ocupar 45.331 localidades. Unas localidades que el club, en buena lógica, porque es quien tiene derecho a ello, se las reserva a los socios y a los abonados, que son 44.625. Hablamos de un remanente exiguo de 706 entradas destinadas pues a patrocinadores, a la anillo VIP y a otros compromisos, como decía ahora Joseba Larrañaga, como esas 150 enviadas a la Real por protocolo. Y ya acaba todo el tema. Es una forma de proceder idéntica a la empleada en los partidos ante el Valencia, el Español o el Real Madrid, cuando estaba ese aforo del 85%. Y en todo caso, por si quedaba alguna duda, desde Ibaigane se ha emitido un comunicado esta tarde en el que se dice lamentar que las restricciones de aforo impidan acudir a San Mamés a un importante número de seguidores del Athletic y evidentemente también de la Real. Pero bueno, pues no hay más tutía, por lo menos explicado. Aquí no se entiende.
Vale, pero en caso de UEFA, si fuera competición UEFA, valen estos números, pero le hubieran obligado al Athletic a darle entradas a la Real Sociedad, y bastantes, ¿eh? O sea, a lo mejor estamos hablando de
5% más o menos.
Pues 2.000 entradas. Más, me parece que son... ¿Cuánto es el 5% de 40.000 personas? Pues eso, 2.000 entradas. Sí.
Hombre, si hay una obligación, pero mientras no haya esa obligación, el Athletic la tiene con sus socios, que son los dueños del club. O sea, me refiero que aquí no creo que se pueda reprochar nada,
sí, sí.
Nada al Athletic, quiero decir, desde el punto
sí,
de vista...
Sí, no, numérico. Que mientras no haya una obligación de la Liga de dar X% por ciento para afición visitante, pues el Athletic no da nada y está.
Es ahora, más, donde, sí. No, te iba a decir que donde sí hay motivos para la polémica y el enfado, sigue siendo con la fecha de la disputa del partido de vuelta de la semifinal de Copa, que va a enfrentar al Atleti y al Valencia. Y hoy el presidente Aitor Lezegui, pues la verdad es que se ha despachado a gusto y no ha dudado en responsabilizar a la Liga de Fútbol Profesional de que ese partido clave no se vaya a disputar en igualdad de condiciones. Ha acusado de parcialidad, precipitación y falta de profesionalidad al estamento que dirige Javier Tebas. Si te parece, podemos escuchar un breve fragmento de lo dicho por Lezegui.
Me parece.
Bueno, la Liga tiene que seguir trabajando para apellidarse profesional. La solución que se aporta sobre el rival, pues nos parece de nuevo una ocurrencia, nos parece menor. El que se llame profesional es lo que tiene que hacer, ¿no? No descansar y trabajar y dar soluciones. Se podía y se debía haber coordinado el calendario para que los dos rivales compitan en igualdad de condiciones. Y no se ha hecho todo lo posible, en especial desde un organismo como la Liga de Fútbol Profesional.
Es que el Athletic está alineado con el Barça y con el Madrid contra la Liga. Aunque no digo que no tenga razón, pero que digo que, claro, que por eso no le tiembla el pulso a la hora de ser crítico con la Liga, con las declaraciones. Gracias, Peña. Un abrazo.
Buenas noches.
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Rubiales, el de la ética y los valores, es el mismo que echó a Lopetegui un día antes del primer partido del Mundial. Lo que ha contado Alcalá es una historia más de un trilero como Luis Rubiales. Otro decía Melchor mucho Courtois, pero no sabe cómo se dice ven rápido.
Lo ha dicho, lo ha dicho.
Pero han dicho que no lo ha dicho correctamente. Si Mbappé no...
Yo soy de Soleil.
Si Mbappé no está ya firmado y le están haciendo dudar, una noche mágica en el Bernabéu con remontada y eliminación del Paris Saint-Germain le despejaría todas las dudas sobre dónde tiene que estar y disfrutar de la vida. Otro dice, cuando le dio Piqué con la mano en el partido ante el Villarreal, no salió Xavi diciendo que las manos había que pitarlas todas. Qué raro, ¿no? Y dice otro oyente, dejaos de milongas. La noticia del día es que mañana en Londres tendremos vientos de 120 kilómetros por hora.
¡Ostras! ¿En serio?
Sí, lo he mirado y es cierto.
Los he visto yo en Alemania y Polonia hoy por televisión.
Pues cuidado, ¿eh? A mí el viento me da pánico.
Y dan miedo, ¿eh?
El viento me da pánico. Oye, sobre lo de Mbappé, una cosa, vamos a ver. Si Mbappé, si Mbappé fuera a renovar con el Paris Saint-Germain, ya lo habrían dicho.
Claro.
Es que me parece la cosa más sencilla del mundo. ¿Cómo va a tener en vilo a toda su afición, a su club, a sus compañeros? ¿Qué motivo hay para no decir me quiero quedar en el Paris Saint-Germain? El que se quiere quedar ya lo habría dicho.
Pero quieren convencerle, es lo mismo, ¿no? Que lo de Messi. No, igual que lo
ya
de
está,
Messi.
Ya está. El que se queda lo dice y pero lo si anuncia
él en principio
y
no
hace
quiere.
Una fiesta. Mbappé no ha renovado porque se va del Paris Saint-Germain.
Claro, no quiere,
y es más, voy a decir otra cosa.
A ver si os queda
¿alguien
claro.
Se cree, ¿alguien se cree que Mbappé está jugando partidos de primer nivel y se juega el tipo en cada partido porque encima le pueden dar un castañazo que le partan la pierna y no tener trabajo a partir del 1 de julio? ¿De verdad? ¿Nos creemos que Mbappé no tiene un contrato que le garantiza que a partir del 1 de julio tiene trabajo en otro sitio? O sea, es que es blanco y en botella.
A 52 además, millones.
Blanco, blanco, ¿eh? Es blanco, blanco, blanco y en botella.
Blanco y en botella.
Vamos, por favor. Y ya no lo digo más, porque ya no sé cómo decirlo.
No, porque ya acaba el programa, además.
Ya está. No, 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 que va, si queda lo mejor. Ah, no, queda de Americans. Que
me voy a quedar a fastidiar.
No, de Americans para... No,
tú, por ejemplo, ahora deberías decir que la NBA a tiempo...
Reloj corrido.
Y las manos también.
Y que todos los saltos estén prohibidos. Porque eso favorece a los altos.
Hasta los de trampolín.
No,
claro. La igualdad. No vamos a la igualdad.
No, los que bajitos, miran más de dos metros no pueden saltar.
No, que bajen la canasta para que pueda sentar a todo el mundo.
Claro.
Que todo el mundo pueda machacar.
Claro.
Sí, me gusta, me gusta. Pues ahora empieza de América. Gracias, compañeros.
Ah, hasta luego.
Hasta luego. Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 14, hora menos en Canarias, ahora llegan los Americans. Antes, el motor con Carlos Miguel, que ayer estuvo en esa entrevista fantástica por su parte. Carlos Miguel, hola, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Joder, qué majo Márquez, la verdad.
Márquez, es una pasada de tío, hombre.
Sí, sí, sí. Y además, muy fuerte mentalmente, ¿no? Porque volver después de todo lo que le ha pasado es una auténtica barbaridad. Pero bueno, pues sí, motor. Bueno, ya sabemos cómo es el coche de Carlos Sainz. No sé si has visto alguna foto, pero es precioso. El Ferrari F175 es el coche de la ilusión. Ya te venía diciendo yo que la moral está a tope en Maranello. Y la verdad es que los datos, lo que pasa es que luego la pista es la que refrenda los datos. Los datos teóricos, el motor de combustión que cambia, más caballos, los pontones muy aerodinámicos. Y también en el simulador, con esa mayor potencia y con ese diseño por un lado tan revolucionario y por otro lado tan clásico en la parte delantera, los datos están dando tiempos por vuelta muy similares al año pasado, con un reglamento que es bastante más lento en teoría que lo que había el año pasado. Bueno, pues Matías Binotto habla sin cortarse de ganar carreras, y Sainz por su parte dice que orgullosamente quieren regresar a Ferrari a lo más alto. Vamos a escucharle.
Nuestro objetivo es regresar a lo más alto, luchar por victorias y ya veremos lo que llega después. Como equipo es a lo que queremos llegar. Tenemos rivales muy duros en la Fórmula 1, como Mercedes, Red Bull, e incluso McLaren o Alpine pueden estar este año en la lucha. Es imposible saber dónde vamos a estar, pero el objetivo de Ferrari tiene que ser siempre ser competitivos.
Y por cierto, mañana estará en la pista el nuevo F175, 15 kilómetros en Fiorano, y el martes 22 un filming day para probar con el coche. Sigue sin ampliar Carlos Sainz el contrato con Ferrari. Ha estado gracioso porque le he preguntado delante de su jefe, Matías Binotto, por el contrato y de repente se ha hecho loco. Carlos le ha dicho, no he entendido la pregunta, Matías, no la he entendido. Bueno, el caso es que se va a hacer, pero está tardando más de lo que pensábamos. Es decir, que sí que va a renovar, pero de momento no sé si es que hay alguna cosa en la que no están de acuerdo y por eso esa bromita de Carlos Sainz. Y luego, dos cositas más que te van a llamar la atención. Una, algo que es increíble. Imagínate que Cristiano Ronaldo decide que hay que quitar al jefe de los árbitros de la liga inglesa porque le cae mal y al final se sale con la suya. Pues es lo que ha conseguido Lewis Hamilton y Mercedes. Han conseguido que destituyan al director de carrera, Michael Masi, por lo que pasó en la última carrera, por ese reanudar la carrera, y no les convenía que se reanudara esa carrera en la última vuelta. Bueno, pues al final le han destituido el nuevo presidente de la FIA, Ben Sulayem, y ahora le van a sustituir dos hombres, que son Eduardo Freitas y Nils Witsch, que es el uno es el director de la resistencia, de WEC, y otro del alemán de turismo, donde, por cierto, Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes, se inició como jefe de equipo.
Cuéntame lo del VAR.
Y te cuento lo del VAR. Ha dicho Ben Sulayem que le encanta el VAR, no sé Pedrito Martín qué piensa, pero dice que ha sido muy bueno para el fútbol y que lo van a instaurar en la Fórmula 1. Es decir, va a haber una sala de control de vídeo que hace...
Tenemos un perro.
Vale, va a haber una sala de control de vídeo que va a estar fuera del circuito y van a estar asesorando al director de carrera que toque, a Freitas o a Wittis, bueno, pues les van a estar asesorando con el reglamento instantáneamente para que no haya errores. Y vamos a ver qué tal sale. Esperemos que, yo creo que salga mejor y con menos polémica que el VAR original del fútbol. Dos cositas más. Nuevo jefe para Fernando Alonso, Omar Schnaufzauer, que va a ser el team manager, que tiene un nombre muy bueno para decir en la radio a estas horas además. Y la audiencia que tuvo la última carrera del año, que te va a asombrar. Más alta, y sirve de enlace a los Americans. Más alta que la Super Bowl. La carrera de Abu Dhabi, ha dado las cifras de la Fórmula 1, la vieron 108 millones de espectadores en el mundo. La Super Bowl, 101 millones. Es verdad que un...
A ver, abrimos línea con Angelito García.
Bueno, simplemente, para empezar, la Super Bowl este año fueron 112 millones, y lo sé porque ha sido la más alta de los últimos 5 años. Y eso solo en Estados
¿qué
Unidos.
Opinas, entonces,
yo he visto el dato de la ESPN y 101 millones, a lo mejor fue la del año anterior. Lo que te digo es que también, cuando que no te atragantes tanto con la Super Bowl, que la carrerita del que terminó el año, 108 millones. Que hay otros deportes también que tienen mucho éxito. 70 millones de media cada carrera, ¿eh? O sea, que han sido unos datos maravillosos.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, cuidaros.
Señoras, señores, de Americans. Siguen Senabre y Luis García, y se incorpora, además de Angelito, que está aquí, Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Hay All-Star en COPE este fin de semana?
Sí, señor.
¿Sí?
Con Heriberto, don Heriberto Frade, de maestro de ceremonias. Y de la 1 de la madrugada a las 5, más o menos, vamos a estar ahí. No sé si todos los que estamos aquí, pero...
O igual yo me apunto, ¿eh?
¿Sí?
Apúntate, no seas tonto.
¿Tú vas a estar, Luis?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque te ríes, Angelito.
Porque es imposible que estés.
No, voy a estar.
Hombre, Luis.
Voy a estar.
Ha habido amenazas.
Vale. ¿Y qué vais a hacer?
Pues bueno, el partido entero, ¿te parece poco?
Vamos a narrar el partido, comentarios, cachondeo. Bueno,
vamos a hacer entrevistas también con gente de Postín.
¿Te quieres venir, Juanma?
Pues yo no puedo.
No puedo.
Estoy en Barcelona, en ese momento no puedo.
Yo también estoy en Barcelona.
Sí, es verdad, puedo ir a tu casa.
Que por supuesto.
Pues mira, queda cerca de la mía.
Llévate vino y queso ahí a donde Senabre.
No, claro. Senabre,
Wilson,
queso.
Wilson,
no, no
Wilson, tú y yo.
Vale. A ver, comenzamos con la Copa del Rey, que ha comenzado hoy en Granada. ¿Qué os han parecido los partidos de hoy? Recordamos, el Lenovo Tenerife le ha ganado a Juventud 62-64, y el Real Madrid le ha ganado a Breogán, con algunos problemas, pero ha ganado. ¿Qué os ha parecido lo de hoy?
Adelante.
Ahí se arranca, pues yo te digo que el Lenovo ha sido muy superior a la Peña, que la Peña ha estado fatal en el tiro de tres, ha llegado a ponerse por delante y ha decidido intentar ganar el partido con triples. Llevaba 2 de 23 en triples, se ha tirado 3 triples en las últimas posesiones, los ha fallado todos y ha terminado perdiendo el partido con el Tenerife, que ha sido mejor durante 37 minutos en el encuentro. Y luego el Madrid, por hacer un resumen rápido, viendo lo que ha sufrido con el Breogán, si juega así con el Tenerife, va a tener muy complicado llegar a la final. Y si juega así en una final contra ya sea el Barça, el Valencia o el que llegue, que yo supongo que sea el Barcelona, no tiene ninguna opción. O sea, el Madrid tiene que mejorar muchísimo el nivel que ha dado hoy, que ha sido muy pobre. O sea, ha dado una imagen en los últimos, sobre todo, 12 minutos del partido, de estar totalmente perdido un poco en el momento que se encuentran los de Lasso. No sé si será por lo que decía Valde de los 9 partidos en 3 semanas o qué, pero la verdad que el nivel de los blancos ha bajado muchísimo en el último mes.
Sí, con esto ya te ha respondido además que mañana son favoritos el Valencia Basket y el Barça. Y yo creo que el gran favorito para ganar la Copa es el Barça ahora mismo.
100% de acuerdo, pero siempre es la competición más difícil de pronosticar, ¿eh? Porque la Copa del Rey depende mucho de qué día descansa, qué día juega, cómo está el rival, no sé qué, es muy difícil. Pero sí, para mí el favorito es el Barça.
¿Pani?
Sí, igual. Bueno, el partido entre el Juventud y el Lenovo, que era el Tenerife, era el a priori más igualado. Y se ha demostrado, a pesar de que el Tenerife ha ido dominando prácticamente durante todo el partido, luego la Peña ha tenido ahí un arranque y ha estado a punto de ganarlo, pero bueno, entra dentro de la lógica, y el Real Madrid pues ha sufrido más de lo habitual frente a un muy buen Breogán. que tienen Musa un auténtico jugadorazo, ¿no? Y un trabajo colectivo. El pronóstico normal será el que hemos dado, ¿no? Valencia y Barcelona también mañana, y ojo con el Valencia, porque para mí es el único que veo capacitado para romper el duopolio, ¿no? Entre el Real Madrid y el Barça.
Pues lo habéis contestado todo de la Copa del Rey. Del All-Star, ¿queréis decir algo al margen de la retransmisión? ¿Qué tenéis preparado, Senabre? ¿Qué quieres contar?
Ya sé que no es el partido de tu vida y que últimamente el nivel ha bajado mucho, pero hay cosas interesantes de las que no tienen que ver con el juego. Más allá de que serán el Team LeBron contra el Team Durant y vamos a ver quién es el MVP, que siempre es la gracia y tal. Por ejemplo, al descanso se van a elegir y se van a presentar y va a haber la ceremonia de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. Yo me acuerdo que... No me acuerdo cuándo se fundó la NBA, pero quiero decir, me acuerdo que la NBA se funda en el 46. En el 96, esto es de lo que me acuerdo, se hizo la ceremonia de los 50 mejores y fue espectacular, porque veías por ahí desfilar a Jordan, a Larry Bird, estaba vivo todavía Will Chamberlain. Era una ceremonia muy bonita. Vamos a ver qué tienen preparado para este año. Y van a actuar Earth, Wind and Fire, que son
unos míticos, ¿eh?
De los 70, ¿no?
Mola. Sí.
Oye, que yo creo que ya lo he dicho alguna vez, que yo cuando rajo del All-Star es porque en realidad yo viví unos All-Star, digo,
buenísimo,
en los 80, finales de los 80, este era uno de los partidos del año.
Y en los 2000 eran buenos todavía.
También, Iverson, es verdad.
Pero 80-90 es crema
suprema. Sí, pero estoy de acuerdo con Senabre, en los 2000, en la época de Garnett, de Vince Carter, de Duncan, serio, eran muy buenos partidos.
Hay uno de el que Garnett es MVP 2003 en Atlanta con la canasta de Jordan en la prórroga, que es espectacular, pero desde ahí ya baja todo.
Sí, sobre todo cuando yo creo que los jugadores deciden faltarle al respeto al público y a sí mismos y empiezan a hacer de este partido pues una auténtica broma, ¿no? Sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de motivación, dentro de que siempre es muy difícil motivar a los jugadores para un partido como este, pero es que hubo momentos en que realmente era dramático el contemplarlo, ¿no? O sea, que no me extraña.
Se tocó techo cuando Anthony Davis fue MVP, que batió el récord de Will Chamberlain de puntos y obligó a la NBA a cambiar el formato del partido.
Es que veías el concurso de mates de Jordan y Dominic Wilkins. Es que
era increíble. Larry Bird en los triples.
Claro, Larry Bird en los triples. Es que eso pasará a la historia.
Aquello era...
Bueno, pues ahora no, eso está...
Por cierto, hay una curiosidad de esto de lo del equipo del 75 aniversario que ha dicho Senabre. El equipo del 35 aniversario se eligió en Cleveland, el equipo del 50 aniversario se eligió en Cleveland y el del 75 aniversario se va a elegir en Cleveland.
¿Quieres que cuente el chiste del
7? voy a apostar a Cleveland y...
Popovich se ha convertido en el segundo entrenador con más victorias de la historia de la NBA en temporada regular.
Sí, señor, y además yo creo que es muy merecido porque es para mí un entrenador superlativo, para mí y supongo que para el 99% de los aficionados, ¿no? Greg Popovich lleva exactamente 1.333 victorias en temporada regular, se queda a dos del más histórico en cuanto a victorias, que es Don Nelson, un buen amigo, por cierto, que está viviendo ahora en Hawái entre golf y hierba. Y hierba tanto del golf como de la otra.
Hierba del alta, sí.
Eso es. Y bueno, que tiene una... Son 26 temporadas y casi un 66% de victorias con los emblemáticos San Antonio Spurs. Es un entrenador excepcional que ahora, como ya dijimos aquí, ha dejado su puesto como entrenador del equipo estadounidense, del equipo nacional estadounidense, a su discípulo Steve Kerr.
Estamos todos de acuerdo que es top 3 de la historia con Auerbach y con Phil Jackson, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
No se os ocurre meter ahí a Riley ni ninguna otra cosa.
Sí.
Se le hace la crítica, o el comentario que se le hace también a Phil Jackson, que es que ha tenido materia prima muy buena, ¿no? A Duncan, Parker, Ginobili. Igual que a Phil Jackson le dicen, claro, es que es muy bueno, pero claro, ha tenido a Kobe y a Shaq y ha tenido a Jordan y tal, ¿no? Pero bueno, pero luego hay que
claro,
entrenar.
Claro, pero hay que entrenar y ganar, efectivamente. Claro, claro.
¿Qué más noticias hay esta semana de la NBA, Parra?
Pues tenemos un récord que es curioso porque es un récord superado de Will Chamberlain, que superar un récord de Will Chamberlain ya es noticia a sí mismo, que lo ha hecho DeMar DeRozan, el alero de los Bulls, que ha encadenado 7 partidos metiendo 35 o más puntos y en todos esos 7 partidos ha lanzado con un 50% más de acierto en tiros de campo, que es una barbaridad. Y ya te digo, el récord lo tenía Will Chamberlain con 6 partidos consecutivos haciendo eso y él lo ha hecho 7 vistiendo la camiseta de los Bulls, que es una cosa que no hizo Jordan en toda su carrera. Y es también muy llamativo que haya un récord de anotación en los Bulls que no sea propiedad de Jordan. De la actualidad deportiva, lo más llamativo es que anoche se lesionó Anthony Davis, se ha hecho un esguince feo de tobillo, no hay afectación ósea, pero va a estar fuera varias semanas. Y para los Lakers, pues es decir, prácticamente hasta luego a la temporada, si, bueno, ya lo habían dicho de todas formas. Y que los Suns siguen siendo el mejor equipo de largo de la temporada, pero con mucha diferencia sobre el resto de equipos. Los Bulls, por cierto, son los líderes de la conferencia este a día de hoy.
Oye, ¿os podéis creer que tengo previsto ir próximamente a Chicago y a Nueva York a pasar unos días y no pillo ni en, ni en Chicago a los Bulls, ni en Nueva York, en ningún momento, ni a los Knicks, ni a Brooklyn?
Tampoco, nada, ni tampoco Brooklyn.
A nadie. O sea, están todos fuera todo el rato.
De gira, que
Chicago está fuera toda la semana, los Knicks juegan toda la semana fuera y Brooklyn también.
Mala suerte, tío.
O sea, ¿cuándo vas? ¿En abril o qué?
No, marzo, finales. Pero
de gira, claro.
Es que lo mismo te coincide con el Mar Madness y el Madison está ocupado con eso.
No sé, macho.
Puede ser, debe ser algo de eso.
Yo quería ir por ver un partido, me daba igual cuál fuera, pero es que no hay manera, ni en Chicago ni en Nueva York.
Puedes ir a Boston desde Nueva
York. Claro, cógete un tren rápido.
O a Filadelfia.
Cógete una cela de estos, un tren rápido, que eran los que me cogía yo, y te vas a Boston o a Filadelfia. Sí.
No lo va a hacer, no lo va a hacer.
Se me está complicando ya el tema.
No lo va a hacer, no lo va a hacer. Una cosa es que le quede allí para más o menos bien.
Claro, una cosa es que estés haciendo compras en la Quinta Avenida y de repente, mira, voy a ver a los Knicks. Pero otra cosa es esto. Esto es un no. Muy mal.
Los Celtics saldrías ganando.
Qué vergüenza lo de los horarios en la NBA. A ver, Doncic, más de oro todavía. Su contrato crece hasta los 200... ¿Perdona? ¿210 millones?
Sí, pero en 5 años.
Ah,
claro, claro. Él ha firmado el máximo y entonces va a ganar eso, creo que son en 5 temporadas. Ha aumentado el margen salarial y el impuesto de lujo y aumenta en 3,8 millones el contrato que firmó en verano de 2021. O sea, todavía no lo está cobrando porque todavía está con su contrato de rookie, que sabes que firmas un contrato cuando entras y ese contrato en total son 36 millones. Pues a partir de la temporada que viene, ya solo la temporada que viene va a ganar más que en estos 4 años. Va a ganar 41 millones de euros y eso se va a ir ampliando hasta...
¿De euros 200, o de dólares?
O sea, de dólares. Hasta los 210 que tiene garantizados. 210 millones garantizados.
Pero es curioso, que cuando naces de pie, macho, o sea, todo te sale fenómeno. O sea.
¿A la semana cuánto es? A ver, esto es lo que hay que
pues a la semana serán 800.000 pavos, más o menos.
Sí, no está mal, ¿eh?
Sí, por ahí, si son 40 kilos, sí.
800.000.
Y eso que no está siendo el mejor año de Doncic. Ahora ha mejorado mucho, ha sido jugador de la semana en el oeste y tal, pero la temporada no la empezó del todo.
Te digo una cosa, el último mes y medio, desde que supo que no iba a ser titular en el Star, está a nivel MVP, ¿eh?
Sí, es verdad, ha mejorado muchísimo.
Americans.
Y sin Porzingis.
Os escucho el domingo, os lo prometo, ¿vale?
Muy bien.
No te creo.
Un abrazo.
Yo por la noche siempre pongo la radio, ¿eh? Un abrazo. Adiós, compañeros.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. El domingo nos reencontramos en el Tertulión. Disfruten, descansen, la radio no para, la radio sigue. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que...